José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este partidazo. Antes de Luka Modric, que vamos a preguntarle a Melchor Ruiz qué pasa con Luka Modric, que ha sido el nombre del día, y de las cosas del fútbol, que hay que contar unas cuantas cosas del fútbol. Las noticias del europeo de Berlín. Hoy han caído dos bronces. Estábamos buscando tres medallas y de tres, dos, que está muy bien. Dos bronces. Orlando Ortega en los 110 metros vallas y Ana Peleteiro en triple salto.
Lástima esa segunda valla por intentar acelerar antes de tiempo. Casi me la como, pero nada, solo tenía en la mente corre, y gracias a Dios, pues, una medalla de bronce. No era lo que esperaba, quería luchar por el oro, pero estoy contento, como siempre me digo a mí mismo, estos momentos felices no se disfrutan todos los días.
El inconformismo nos hace grandes, siempre es lo que me dice mi entrenador, y pues eso, soy feliz. Si me dijesen hace dos años que iba a estar en este europeo ganando una medalla de bronce y no estando del todo feliz, no me lo creería, así que me quedo con lo bueno, que es que creo que he representado a España de la mejor forma. Lo he hecho muy bien, pero bueno, me ha faltado ese pelín.
La tercera medalla que buscábamos en el día de hoy no ha podido ser, porque Óscar Husillos ha terminado sexto. Tenemos cuatro medallas, tres de bronce y una de plata. Y además, en estos europeos conjuntos que se están disputando entre Glasgow y Berlín, ha caído otra medalla. Ha sido en triatlón, medalla de plata para Fernando Alarza.
Sobre todo creo que ha sido una carrera súper bonita de ver. Y sí, la verdad que no he tenido una natación buena. Intenté, bueno, mantener la calma. Para el podium calculaba que ellos iban a bajarse muy cascados y que teniendo un margen de 1:20 podría llegar al podium. A la plata no me lo esperaba. Súper contento porque había ido a muchos europeos, siempre se me habían dado mal y por fin consigo una medalla.
Estos son los grandes del día, los grandes deportistas. Tres medallas para el deporte español. Y ahora vamos con las cosas del fútbol. Está escuchando Melchor Ruiz. Hola, Melchor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Antes de que me cuentes lo de Luka Modric, que está todo el mundo pendiente de qué pasa con Luka Modric, que ha sido uno de los nombres más repetidos en el día de hoy en los medios de comunicación, escuchen a Bonucci, jugador ahora de la Juventus de Turín, hablando de lo que le supone tener este año en su plantilla a Cristiano Ronaldo.
Avere Ronaldo dalla parte nostra.
Tener a Ronaldo de nuestra parte quiere decir que si nos encontramos al Real Madrid, por lo menos no empezaremos perdiendo 1-0.
1-0 per loro, e quindi.
Cada partido parecía que empezaba así.
Allenarsi.
Ahora tenemos esa ventaja. Entrenarse con Ronaldo es un estímulo para todos. Es un ejemplo. Siempre está concentrado desde el primer minuto del entrenamiento.
Bonucci dice que vuelve, por cierto, a la Juve, que tener a Cristiano Ronaldo es empezar ganando 1-0. Casi, Melchor, casi siempre que ha jugado al Madrid con la Juve, es cierto que Cristiano ha mojado, ¿no?
Sí, bueno, con la Juve y con tantos y tantos equipos, ¿no? Prácticamente son las mismas palabras que dijo Carlo Ancelotti, ¿te acuerdas? Jugar con Cristiano es como salir los partidos con ventaja 1-0. Bueno, pues sí, la verdad es que se pueden decir muchas cosas de Cristiano, pero la principal es ese hambre goleador que ha mostrado en los últimos 9 años, que se dice pronto, porque hay jugadores que explotan una temporada, dos temporadas, pero mantener esa regularidad que ha tenido el portugués durante 9 años en el Real Madrid son cifras que van a ser, yo creo, para la historia, porque no creo que haya nadie capaz de hacer lo que ha hecho el portugués.
Bueno, tiempo habrá para hablar de Cristiano Ronaldo, porque el tema del día hoy es Luka Modric y su flirteo, entre comillas, de él o de sus agentes con el Inter de Milán. Hoy todo el mundo está hablando de Luka Modric, han escuchado todos algunas versiones sobre qué ha pasado con Luka Modric en el día de hoy. Esta es la que viene contando la cadena COPE en el día de hoy. ¿Qué ha pasado en el día de hoy, Melchor, con Luka Modric?
Pues que ha entrenado con el resto de sus compañeros esta misma tarde, como es habitual, y por lo demás sigue transcurriendo la vida con normalidad. No ha habido ese día M, no ha habido ese día clave que muchos anunciaban, no ha habido una reunión en la que Modric haya pedido salir del Real Madrid, ni él, ni sus representantes, ni ninguna aproximación del Inter, ni el conjunto italiano tampoco ha hecho ninguna oferta, así que la vida ha transcurrido con la normalidad y la tranquilidad que le está dando el Real Madrid a todo este asunto desde que explotó cuando estaban en Miami, cuando salió el presidente a decir no hay asunto Modric, si alguien quiere a Modric tendrá que pagar la cláusula de 750 millones. Y a partir de ahí se sigue hablando, especulando, pero la realidad es que no ha habido nada y que a corto plazo no va a haber nada. Te decía hace un par de días desde Estados Unidos que en todo caso el Real Madrid lo que se plantearía es subirle los emolumentos, pero no por este affair con el Inter, sino todo lo contrario, sino porque entienden que Luca ha dado todo por el Real Madrid en los últimos años, y con esa consecución del último Mundial, donde ha realizado un campeonato excepcional que le ha dado lugar a ser elegido el mejor del mundo, pues entienden que eso podría ser, pero nada más y nada menos. Quiero decir que el Real Madrid tampoco entendería que pudiese ceder a un chantaje, entre comillas, o esta forma de actuar de los representantes, haciendo una subida o una subida de contrato, etcétera, etcétera. Así que yo diría que normalidad y todo en la línea que estamos contando en la cadena COPE en los últimos días.
Déjame que vaya a Italia con Giorgia Ceni, que es un habitual en los últimos programas que estamos haciendo en el Partidazo, que es la responsable de Calciomercato en Sky Italia, porque este es un gran tema en Italia. Esto es lo que nosotros sabemos. A ver qué se está contando en Italia. Giorgia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buena. Bueno, nuestra información es que Modric, como decís vosotros, no ha encontrado a Florentino y el Real sigue seguro de que el jugador tiene que quedarse. Pero su entorno, Lemic, tuvo un contacto con el Real y todo han puesto en claro su propia posición. La verdad de lo que manejamos nosotros es que Modric no ha cambiado de idea. Que quiere un nuevo desafío, que piensa que su historia se acabó después de ganarlo todo. Pero aún no queda mucho tiempo también para ese tipo de operación. La curiosidad es que todos los protagonistas están en Madrid, el Inter, el Real, Modric, su entorno, y quizá que eso no va a ser una oportunidad para hablar también de este asunto, pero para el momento el Inter sigue soñando en Modric.
Sigue soñando en Modric, no arroja la toalla. No tenéis esa información que ha circulado durante el día y que nosotros tampoco tenemos, de que Modric ha visto con alguien del Real Madrid, pero insistes en que el Inter de Milán no arroja la toalla, ¿no, Giorgia?
Sí, porque es un sueño que aún está vivo. También, pero como te decías, el tiempo no es mucho. Y también la Supercopa en ese sentido puede ser una etapa decisiva, porque si Modric viaja a Tallinn, el sueño del Inter va a ser mucho más difícil. Y entonces mañana, los próximos días, las próximas horas pueden ser en ese sentido decisiva, porque si todos los protagonistas mantienen su propia posición y también el Real dice que no quiere que se vaya, es muy difícil ese sueño.
Giorgia Ceni, responsable de Calciomercato en Sky Italia. Gracias como siempre, un beso.
Muchas gracias.
Hasta luego. Como dice Giorgia, el Inter está en Madrid, porque mañana juega contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano, en el último partido de la International Champions Cup, que se juega durante el verano. Está en un hotel de Madrid, y en ese hotel de Madrid, a las puertas, está Antonio del Rosal. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Ahí está el Inter de Milán. ¿Dónde está el Inter?
Sí, en torno a las 8:30 de la tarde llegaba a este hotel, al NH Eurobuilding, muy cerquita del Bernabéu. Llegaba el Inter de Milán, el equipo italiano, y nada, se concentraron rápido los jugadores en las habitaciones. Varios medios de comunicación aquí en la puerta, sobre todo televisivos, medios de Italia, pendiente a qué puede ocurrir en este hotel donde está ahora mismo el Inter, el equipo en el que supuestamente tiene el foco puesto sobre Modric, un jugador que está muy cerca de aquí, que está en el Bernabéu. Y nada, noche tranquila por aquí en el NH Eurobuilding. Solo se han dejado ver algunos jugadores, como Miranda, un ex del Atlético, ha estado por aquí tomando algo, tomando un café con algunos amigos y familiares, viejos conocidos que tenía aquí en Madrid. Y también el defensa, Stephen De Vrij, que hace escasos minutos se subió a la habitación y que ha estado fotografiándose y haciéndose y entregando unas camisetas a varios amigos. También se han dejado ver, Corro, por aquí algunos miembros de la directiva, sobre todo el director deportivo, Piero Ausilio, y también un miembro de la directiva, Alessandro Antonello. Han estado reunidos en las mesas del hall varios minutos hablando y prácticamente toda la noche, y no sabemos si estarían negociando o hablando sobre Modric o sobre el partido de mañana.
Antonio, ha sido noticia durante el día también un Instagram de varios jugadores del Inter de Milán que son croatas.
Sí, hemos preguntado aquí a algunos miembros del club sobre qué pasaba con esa foto que ha subido Perisic, en la que estaban los tres croatas, los tres jugadores que no han viajado con el equipo hasta Madrid, y se reían de la foto. Una foto en la que faltaba Modric y en la que se preguntaba qué falta un jugador aquí, ese compañero de la selección croata. Y bueno, aquí en el club, los miembros que se han dejado ver por aquí, máximo hermetismo, no quieren hablar nada sobre el tema Modric, y a cualquier miembro, pues, del cuerpo técnico que le he preguntado por esa foto, se echaban a reír y decían que no sabía nada.
Muy bien, Antonio, gracias. Ahí en el NH Euro Building, donde está hospedado el Inter de Milán, antes de jugar mañana 9:05 de la noche contra el Atlético en el Metropolitano. Hasta luego, Antonio.
Hasta luego.
Melchor, ¿qué está pensando el Madrid de lo que está haciendo el Inter? Porque es evidente que, creyendo toda la información que estás contando, de que Modric no se va a ir, que seguramente le suban el sueldo pasado un tiempo, ¿qué están pensando de lo que está haciendo el Inter y sus agentes?
Bueno, el Real Madrid está francamente molesto, primero con los representantes de Luka Modric, por la forma de maniobrar, especialmente molestos con Peja Mijatović, y también con el Inter, porque entienden que está contribuyendo a este tipo de operación desde Italia, a través de los medios de comunicación, sabiendo que es imposible, por el fair play económico, que pueda cometer esa operación. Entonces, el enfado es mayúsculo. Ya te contaba desde Estados Unidos que incluso estaban planteándose denunciar al Inter, y en esas están, ¿no? Pero con la tranquilidad de saber que todavía no tienen ninguna comunicación ni del Inter, ni, insistimos, ni del jugador, ni de los representantes, ni de Luka Modric exactamente, diciéndole que se quiera ir. Luka conoce perfectamente al presidente, yo creo que tiene la suficiente confianza y la estima, como la tiene el presidente de Luka, de si realmente hubiese algo con tanta certeza por parte del futbolista, que por parte de los representantes, entiendo que teniendo un representado que tiene 33 años...
Perdóname un segundo, Melchor, sí. Que es una comunicación que no es fácil esto que acabamos de hacer. Está Orlando Ortega, que acaba de ser medalla de bronce en los 110 metros valla en Berlín, y le molestamos solo un momento. Hola, Orlando, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Enhorabuena, felicidades,
Muchas gracias.
¿A qué sabe la medalla de bronce de los 110 metros valla?
Me sabe a oro, la verdad que sí.
¿Sabe a oro?
Estoy súper contento, súper orgulloso por el trabajo realizado. Ha sido un trabajo muy difícil y nada, hemos luchado hasta el final, como siempre digo. La carrera de 110 metros es una carrera muy difícil. Y nada, hay que estar ahí para vivirlo y hay que lucharla ahí hasta el final para tener resultados así. Así que, gracias a Dios, pues lo hemos conseguido, una medallita más y muy feliz, la verdad.
Oye, Orlando, ¿qué ha pasado en las primeras vallas? Que quizá haya estado la posibilidad de, a lo mejor, coger una plata o el oro.
Sí, seguro estoy que si no hubiese sido por haber chocado esa segunda valla, creo que fue la segunda, hubiese sido diferente, ¿no? Creo que salí bastante bien y nada, tropecé con la segunda valla, pero nada, lo único que tenía en la cabeza era sigue en ese momento, ¿no? El tracción es el segundo, sigue y luchar hasta el final, hasta la meta, como lo hemos estado entrenando todo este tiempo, y gracias a Dios, pues así fue, se dio, salió el resultado, una medallita más.
Una medallita más, sí señor, para la colección, que vas coleccionándolas, ¿no?
Ah, sí. Bueno, tanto para la colección como para el pueblo de España, para el pueblo de Piñén, para mi familia, para todas las personas que han estado ahí apoyándome, pues este resultado va para ellos también. Y nada, ahora toca seguir peleando, seguir luchando como siempre. Y eso, ¿no? Súper contento, la verdad.
Y tenemos pendiente que suene el himno, ¿eh? Un día de estos tiene que sonar el himno.
Seguro, tiene que sonar. No pierdo la fe, nunca pierdo la fe que eso suceda. Y seguro vamos a seguir intentándolo hasta el final. Y haré toda mi vida como siempre, como lo he dicho, desde los Juegos Olímpicos, ahí Orlando para rato, y seguiremos intentándolo hasta que suene el himno y en alto.
Oye, Orlando, llevamos 4 medallas, 3 de bronce y 1 de plata. ¿La cosa va bien?
Bueno, creo yo que va bien. No sé las expectativas de la federación cuáles han sido, pero bueno, creo que por mi parte creo que he cumplido, ¿no? con mi objetivo, con el objetivo de la federación también, creo que ha sido así. Espero que estén igual que yo de contentos y nada, espero que mañana y en lo que queda de campeonato sigan habiendo mejores resultados, tanto para la federación como para toda España, y sigan habiendo alegría, claro que sí.
Orlando Ortega, ya sabes el aprecio que te tenemos, un abrazo muy fuerte, enhorabuena, felicidades, disfrútala mucho.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Muchas gracias a usted, gracias. Por la oportunidad, un fuerte abrazo, gracias.
Orlando Ortega es un crack, un fenómeno, y ha conseguido la medalla de bronce y ha rozado, a lo mejor, si no hubiera tocado esa valla, la medalla de plata o la de oro. Perdona, Melchor, que estaba rematando la información de cómo está el Madrid con el Inter, ¿no?
Sí, bueno, Horacio es un crack. Sí, bueno, lo que te decía, el Real Madrid enfadado con el Inter, enfadado con los representantes de Peja Mijatović, porque creen que no es la manera de actuar. pero por otro lado tranquilos porque ya te digo que directamente Luka Modric no les ha dicho nada, no se ha reunido con ellos, no tiene nada, está trabajando con normalidad y bueno, a ver cómo se desarrolla y cuál es el desenlace de esto, porque evidentemente algo tiene que haber cuando los representantes están moviendo la operación, ¿no?
Déjame preguntarle a Roberto Palomar, redacción del diario Marca. Hola Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
A ver, ¿qué descifras tú? Llevas años y años contando subidas de sueldo y de traspasos. Te quiero decir una cosa, que a Marcos López le pregunté yo el día 3 de agosto, estamos a 9 o 10, ¿no? Me parece que es el día de hoy, ¿no? Y le dije, oye, ¿qué te suena cuando se iniciaba lo de Modric? Y él me dijo, a subida de sueldo.
Sí, bueno, yo te puedo contar la portada de Marca de mañana, que es precisamente subidón.
¿Subidón?
Sí, subidón, Modric se queda. Es la información que tenemos nosotros, que hay acuerdo ya con el entorno y demás, que no va a haber ningún problema. Damos prácticamente el caso por cerrado y que el jugador va a subir de escala salarial, digamos, se va a poner a la altura de los Ramos, Bale y compañía, un poco por lo que está contando Melchor, ¿no? Porque el club cree que lo merece, porque ha salido coronado como uno de los mejores, o el mejor, desde luego el mejor centrocampista del mundo en estos momentos, y esas cosas se pagan. Y hay voluntad en el Madrid de que se quede. Es un caso totalmente distinto al de Cristiano. En el de Cristiano es, me quiero ir, trae la pasta y nos ponemos de acuerdo, y en este es, me llama el Inter y es, te subimos para que estés tranquilo porque queremos que te quedes con nosotros. El Madrid arregla, desde luego, si se hubiera producido su marcha, un problema, porque es un jugador con un fútbol absolutamente vigente, capital fundamental en los últimos éxitos del Real Madrid. Incluso me atrevería, no hace falta ser sociólogo, que hasta la reacción de los aficionados del Madrid es distinto en el caso Cristiano-Modric. En el de Modric yo creo que hay un suspiro de alivio. Se queda, pues qué bien, ¿no?
Sí, la gente esboza una sonrisa. Dice, se queda, qué bien. Sí, es así. Parece, lo estuvimos hablando el otro día y nos parece una sensación no científica, pero la sensación de que Modric es un jugador que le apetece a la gente ver mucho, ¿no?
Exactamente, así es. Y entonces lo único que sí te puedo matizar más con,
sí,
desde luego, la información que tenemos nosotros mañana, más concluyente, que es que se queda, que hay acuerdo económico en la subida, que no sé si va a ser mañana o pasado o dentro de poco, como dice Melchor, pero que sube de escala salarial y por lo tanto se acaba este conato de culebrón, que yo creo que ni siquiera ha sido culebrón.
Porque aquí hay, Melchor, en el Real Madrid hay tramos salariales. Parece que ahora el más alto es el de Bale, si no me equivoco. Y luego habría un segundo escalón. ¿Hay quién están? ¿Marcelo, Ramos, Kroos podrían estar? ¿Qué información tienes?
Estarían Bale, luego irían Marcelo, Kroos, luego por debajo, bueno, muy próximo a ellos, Karim Benzema,
¿sí?,
con Toni Kroos. Estaría, yo creo que Toni Kroos debe estar a la altura de Luka Modric. Y la información que yo tengo, yo creo que Modric está ahora en los 6 más o menos, 6, ¿sí?, 6 y medio, y se le subiría algo, pero no al nivel de Ramos, ¿eh? Yo creo que, insisto, a mí la información que me dicen es, esto no es para ni mañana, ni pasado, ni la semana que viene. Esto es algo que a lo mejor se hace más adelante, y sobre todo porque me explican, dice, es que si nosotros aceptamos este tipo de actuaciones o de operaciones que hacen los representantes y los jugadores se ven premiados con una subida de sueldo, pues al día siguiente tenemos a 14 de la plantilla llamando a la puerta con la misma operación. Con lo cual, lo que pasa es que el caso Modric es especial porque Modric es muy querido en el club, es muy querido por la afición, y insisto, la subida de sueldo nada tiene que ver con la operación Inter o con esta operación. En el Madrid, dice Roberto, se ha cerrado la operación. En el Madrid es que ni han abierto la operación, para ellos no hay operación, no ha habido nunca caso Luka, aunque evidentemente sí ha debido haber algo, como te estaba comentando, cuando desde Italia insisten. Y además fíjate que la corresponsal decía que es un sueño para el Inter, o sea, no es una realidad.
Sí, siempre lo dijo, desde el primer momento que la llamamos dijo, es un sueño para el Inter de Milán.
Es un sueño,
porque hay que decir una cosa, el Inter de Milán no puede llegar a lo que cuesta Modric, no puede pagar el dinero que cuesta Modric.
Y eso es lo que molesta al Real Madrid, y por eso la indignación con la forma de actuar y la colaboración con los representantes de Luka Modric.
Muy bien, mañana juega el Real Madrid, el trofeo de Santiago Bernabéu contra el Milán. ¿Hay alguna noticia deportiva?
Pues 39ª edición, nada más y nada menos, para conmemorar 60 años de la tercera Copa de Europa. Yo creo que va a haber prácticamente lleno, quedaban muy poquitas entradas y va a depender los huecos de los euroabonados, que saben que los que no están en Madrid, pues si ceden sus abonos los pueden revender. Y en cuanto a lo deportivo, bueno, pues yo creo que Modric no va a llevar, Courtois tampoco va a llegar. Primeros minutos creo que podría tener a lo mejor Marcelo, Casemiro, Sergio Ramos ya tendrá más minutos de los 45 que disputó en Estados Unidos. El único que no va a poder hacer acto de presencia por problemas físicos en principio es Jesús Vallejo, que sigue en ese proceso de recuperación, y el partido de mañana, que va a servir a su vez de test de cara a ese primer título en juego de la temporada el próximo 15 de agosto en Tallin ante el Atlético de Madrid. Un partido, el de mañana, Corro, que pidió el propio Julen Lopetegui, y por eso han encajado el trofeo Santiago Bernabéu en la fecha de mañana.
Hasta mañana, Melchor, un abrazo.
Hasta que vuelva de vacaciones, un abrazo para todos.
Muy bien, que pase buenas vacaciones, merecidas vacaciones. Hasta luego,
muy
Melchor.
Amable, hasta luego.
Roberto, muy amable, dice, como si la diera yo. Roberto, que bueno, que empieza lo bueno, que ya sí, empieza el domingo con la Supercopa y ya luego la Supercopa Europea, esto ya está lanzado, ¿no?
Sí, pero me gusta además que el trofeo Bernabéu recupere ese espíritu de llamar a los campeones de Europa de toda la vida, ¿no? Que fue un poco el espíritu que inició el torneo. Los jugadores llegaron a quejarse al principio, que es que, claro, Madrid empezaba con unos duelos tremendos antes de que empezara la liga. Se bajó un poquito el pistón, pero ver al Milan mañana en Chamartín, creo que es un...
Y además que casi ya no hay trofeos, que sabes que no se juega el Teresa Real este año, se está jugando ahora el trofeo Carranza, pero con lo de la International Champions League se han cargado los torneos, ya no hay
increíble.
Torneos.
Yo recuerdo un Teresa Herrera que estaba yo con Marca y me pedían entradas y era imposible conseguirlas.
Pues, o sea, que era un acontecimiento.
Era tremendo aquello, sí.
Casi era puesta de largo en España de algunos equipos, o sea que, del Madrid especialmente.
Es una pena, sí señor.
Bueno, Roberto, mañana leemos el Marca. Se queda Modric. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Hasta luego, chao.
Y el que se va es Teo Hernández. Este es Teo Hernández, que ha llegado a San Sebastián y que se va cedido un año al equipo de Garitano.
Estoy muy contento de venir a este club. Ahora lo que tengo que hacer es seguir trabajando, seguir creciendo. Me toca atar ahora a los compañeros y espero que sea un gran año para mí y para todo el equipo.
Muy bien, así hemos empezado, ¿eh? Con Orlando Ortega, medalla de bronce de los 110 metros valla, y con el asunto Luka Modric. Modric se queda en el Madrid.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Antes de contar algo, hay que observar, hay que escuchar.
Y por favor, al gobierno de España y a todos los gobiernos del mundo, no los dejen morir. No los dejen. Hagan algo.
Antes de opinar, sobre todo, hay que vivir las cosas de cerca.
Ya por la situación de gravedad se habla de emergencia humanitaria en Venezuela.
La próxima temporada, escucha La Linterna. De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, con Ángel Expósito.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Land Rover ofrece hasta un 32% en toda su gama.
¿En serio? ¿No ha salido pitando al concesionario? A ver, que tienes hasta el 31 de agosto, pero yo que tú iba yendo, que estas cosas no se repiten.
Te esperamos en la red de concesionarios Land Rover de Madrid.
¡Venga! Vámonos, que perdemos el vuelo y todavía tenemos que aparcar y recorrer pasillos interminables.
¿Qué va? Ya reservé plaza en Lavacoya con su aplicación. Nos lo recogen en la puerta y lo devuelven recién lavado. Solo tienes que reservar con 24 horas de antelación. Si quieres aparcar más seguro y más barato, con Aparcamiento Lavacoya. Descárgate ya su app.
¿Pensando en comprar un coche? 10% de descuento en Canalcar. 10% de descuento en Canalcar. 10%. ¿Sabes qué? Compra un coche de ocasión en Canalcar y te hacemos un 10% de descuento. 10%, 10%, 10%. En Canalcar, Canalcar, Canalcar. Solo para unidades financiadas y hasta fin de mes.
Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Papá, ¿qué significa ser un líder?
Significa diferenciarse, ser el primero cada día, ser el más imitado.
Entonces, Ocasión Plus son los líderes, ¿no? Tienen nueva web con más de 2.000 coches a un clic y acaban de abrir 2 tiendas más. Ya son 8 a nivel nacional.
Buen ejemplo, hija. Eso es, son los líderes.
Ocasión Plus, la mejor relación calidad-precio garantizada. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
COPE Madrid.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ha empezado la Premier, Manchester United 2, Leicester 1. Luego hemos quedado con Maldini y con Dani Gil para que nos cuenten cosas de la Premier. De los fichajes del día, el que más suena, aparte de este Teo Hernández cedido, que ya era más que conocido a la Real Sociedad, ha contado Bautista, nos ha llamado para decirnos que Dani Pacheco deja el Getafe y se marcha al Málaga. Pero el que más llama la atención, porque lo perseguían varios equipos, es el de Batshuayi. Se va al Valencia, como contó Deportes COPE Valencia hace ya unos cuantos días, casi un mes. Está escuchando Rafa Villarejo desde Valencia. Hola, Rafa. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas.
Esto fue vuestra apuesta desde el principio, con información, claro.
Sí, el pasado 25 de julio contábamos en Deportes COPE Valencia que el Valencia le había pedido al Chelsea la cesión de este delantero belga de origen congoleño, Michy Batshuayi. Desde entonces, el Valencia es cierto que ha esperado a la ventana de la Premier, que ayer se cerró para acelerar el asunto, pero en los últimos días también se había tratado este tema, como tú bien decías, porque otros equipos, y sobre todo nos fijamos en los españoles, se habían interesado en este delantero. Hablan del Sevilla y del Atlético de Madrid. Y en este sentido, hoy hemos conocido y hemos informado también Noticia COPE que Marcelino, el propio Marcelino en persona, llamó el pasado fin de semana a Batshuayi para darle el empujón definitivo, para convencerle. Entre otras cosas, los argumentos, también llamó a Gameiro, y los argumentos fueron más o menos los mismos, contarle el proyecto Champions que tiene el Valencia y la importancia que iban a tener y el protagonismo que iban a tener estos dos jugadores, pero sobre todo centrándonos en Batshuayi, los argumentos de Marcelino fueron claros. En el Valencia va a tener seguramente más minutos que en el Atlético de Madrid, y el Valencia juega Champions y el Sevilla no la disputa la próxima temporada. Así que eso, nos cuentan, fue clave el pasado fin de semana, esa conversación Marcelino-Michy Batshuayi para definir y elegir el futbolista al Valencia, y a partir de ahí el Valencia lo ha acelerado todo para cerrar esta tarde una cesión. Paga 3 millones de euros, se guarda una opción de compra para el próximo verano de 50 millones de euros, y es un salto, joder, de calidad sin duda para el Valencia.
Oye, parece un tío simpático, porque recordarás en el Mundial esta escena en la que recoge un balón en la red, sí, de Bélgica, y le mete un palonazo, pega en el postil a la cabeza, y fue, claro, se dio la vuelta al mundo en Twitter, pero el tío lo recogió con gracia y tal, y estuvo bromeando. O sea, que parece un tío que tiene cierta gracia, aparte de ser buen futbolista, porque le quería, como dice ahora mismo Villarejo, el Valencia, el Sevilla y el Atlético de Madrid también la había tanteado. Oye, este es Marcelino, en rueda de prensa esta mañana, haciendo un poco balance de las historias que tiene el Valencia pendiente. Hay un par de nombres que suenan mucho, por ejemplo, Guedes y Rodrigo. Primero Guedes.
Si sale del PSG, estaremos ahí. A ver si es posible.
¿Hay alguna posibilidad de que Rodrigo Moreno salga del Valencia?
No me consta.
Estas son las respuestas de Marcelino. Información sobre este asunto. ¿Y Gameiro? ¿Tienes algo más?
Bueno, el gran objetivo del Valencia y la apuesta económica del Valencia va a ser por Gonzalo Guedes. Ha dicho Marcelino esta mañana que quiere 4 fichajes. Todavía no se había hecho oficial lo de Batshuayi. Los 4 fichajes hasta ayer eran, como hemos venido contando, Batshuayi, Gameiro, Guedes y André Gómez. Ayer André Gómez ficha por el Everton porque el Barça no le deja salir cedido al Valencia. Entendía que después de haberle pagado 35 millones al Valencia hace 2 temporadas, no se lo iba a dejar cedido este año, así que se marcha cedido al Everton. Batshuayi ya está. Gameiro, como te he contado y os he contado, también habló Marcelino el pasado fin de semana con Gameiro para pedirle paciencia. En el Valencia hay una corriente cada vez que cobra más peso, y a mí me parece un poco ridículo esto, pero me lo cuenta gente importante del club, que hay el pensamiento de que Simeone no va a liberar a Gameiro hasta el 21 de agosto. ¿Y por qué el 21? Porque el 20 se juega un Valencia-Atlético de Madrid en Mestalla, que es la primera jornada de Liga. Ya digo, a mí me parece un poco...
Sí, a mí también me suena raro, pero oye, las cosas del fútbol.
Se lo ha
preguntado Marcelino también, en la rueda de prensa.
Sí, sí, y él no ha salido... Ha salido con el capote. Ya se sabe que Marcelino tiene una alta estima a Simeone, y también es recíproco Simeone a Marcelino, y por eso ahí ha tirado de capote Marcelino. Pero insisto, en las plantas nobles del Valencia ahí cobra peso esta sensación, esta teoría de que es una argucia que va a utilizar Simeone. No vaya a ser que con el 9 del Valencia, con la camiseta del Valencia, Gameiro se estrenase con 2 goles en la primera jornada de Liga ante el Atlético de Madrid. Vamos a ver la próxima semana, pero lo que le dijo Marcelino a Gameiro es: ten paciencia, si tu apuesta es el Valencia, nosotros iremos a por ti. Y Gameiro le dijo a Marcelino que solo quiere jugar en el Valencia. Y en eso el Valencia está completamente convencido, que al final hoy, el 21 de agosto o el 31 de agosto a las 11:59, Gameiro será finalmente jugador del Valencia. Del asunto que desde decía es la gran apuesta y el gran objetivo económico, el Valencia está dispuesto a llegar, y ya hubo oferta en el pasado mes de junio de Peter Lim a Nasser Al-Khelaifi, entre propietarios anda el juego, de 40 millones de euros. El PSG subió la apuesta después de que fuera, o se intuía que podía haber sido, un futbolista importante en el Mundial de Rusia con Portugal. Luego, al final, no acabó siendo así. El Valencia entiende que esa oferta está en el mercado y, sobre todo, respira. Como hemos escuchado hoy a Marcelino, respira después de que los millones, la tentación de la Premier, no haya llamado a la ventana de Guedes. Así que yo creo que el único ahora mismo equipo al que puede ir Guedes, si no se queda en el PSG, es al Valencia. Además, el futbolista le ha dicho a Marcelino que quiere jugar en el Valencia. Y de Rodrigo Moreno, poco más que añadir que lo que cuenta Melchor Ruiz, que el Madrid de momento no piensa fichar más, y lo que dice Marcelino, que no hay ofertas por Rodrigo Moreno. Ahora, siempre queda el latiguillo, y que venimos contando desde el pasado mes de mayo, y yo creo que incluso antes, aquí en COPE, de que una oferta irrechazable, evidentemente, abriría las puertas a Rodrigo Moreno. No es el caso, según nos ha dicho hoy Marcelino en rueda de prensa, a día de hoy.
Muy bien, Rafa. Basuagi ya es jugador del Valencia. Que le salga bien al Valencia y al fútbol español. Un abrazo, Rafa.
Un abrazo, buenas noches.
Acaba de terminar el primer partido del trofeo Ramón de Carranza. Esto que estábamos hablando con Roberto, de que los trofeos históricos del fútbol español cada vez van un poquito a menos. Este, que antes se jugaba a cuatro equipos, dos semifinales y una final, ha quedado en un triangular o una especie de triangular, porque habían jugado dos equipos y mañana se juega la final. Rubén López, hola Rubén, Cádiz.
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo ha terminado el partido entre el Cádiz y Las Palmas?
Pues se la ha llevado a Las Palmas. Se va a medir mañana al Real Betis en la final, en la tanda de penaltis, porque el Cádiz ha empatado en el descuento, un golazo de Salvi, uno de los jugadores franquicias de este equipo cadista. Antes adelantó Las Palmas con un buen gol de Rubén Castro, y al final en la tanda de penaltis pues ha estado más acertado el equipo de Manolo Jiménez, que se ha llevado el gato al agua. Y como tú decías, pues un formato que se ha inventado un poco el presidente del Cádiz, Manolo Vizcaíno, porque no podemos hablar de que tampoco sea un triangular al uso, porque se juega hoy la semifinal y mañana ya el Betis está esperando en la final sin haber jugado. O sea, que decía Vizcaíno ayer en la presentación de José María García que era un torneo con dos finales, pero bueno, al final...
¿A qué hora es el Betis Las Palmas?
Hora vampírica, Corro, 11 menos cuarto de la noche.
Muy buena, o sea, hora que... para que se cuenten el partidazo. Esas horas son preciosas, ¿no?
Es maravillosa, nos vamos de aquí a la una de la madrugada. Menos mal que mañana hay carnaval en la calle y muchas cosas.
Bueno, mañana es un día fantástico en Cádiz. Sí, sí. Oye, ¿que mucha gente en el trofeo o no?
Pues no estaba mal, unas 8.000, 9.000 espectadores, y había dudas porque, como tú decías, los trofeos veraniegos van a menos. El Carranza es una institución, por lo menos aquí en Cádiz, y siempre
y
ha sido considerado
España.
Sí, el trofeo de los trofeos, y bueno, se ha querido, se quiere mantener como sea, y al final pues unos 8.000, 9.000 espectadores. Es verdad que los socios del Cádiz no pagaban, y al final pues no nos ha quedado una entrada mala, la verdad.
Muy bien, Rubén López, gracias por contarlo.
Venga, un abrazo.
Hasta mañana la final, Las Palmas Betis. Barcelona, José Luis Gil, el José Luis Gil futbolero. Hola Gil, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Luego te llamo para que me cuentes lo del atletismo y cómo tenemos el día de mañana. Hay un par de noticias importantes, o al menos trascendentes, en el Barcelona. Una, resuelto el problema de extracomunitarios, ¿no?
Sí, se acabó el incendio, ¿eh? Si es que alguna vez pudo haber incendio, porque desde el Barça pues conservaban la calma en el Afer Coutinho. Hoy la Federación ya le ha confirmado al Barcelona que Coutinho ya es a todos los efectos futbolista comunitario, por lo tanto el Barça pasa a tener tres, Malcolm y los dos Arturos, y por lo tanto Valverde no va a tener ningún quebradero de cabeza ni para la final de la Supercopa de España el domingo, ni para el arranque de la Liga, en lo que hubiera sido pues una auténtica catástrofe para el Barcelona. Así que desde ahora, desde ya, desde hoy, Coutinho, futbolista comunitario, vía matrimonio con su actual mujer, que es de nacionalidad portuguesa.
Y la otra, capitanes. ¿Cuáles son los cuatro capitanes de este año?
Pues el Barça vuelve a tener cuatro capitanes de la Masía. Capitán número uno, Leo Messi. Capitán número dos, Sergio Busquets. Y después de la votación, en el Barça se hace por votación, ¿eh?
¿Sí?
Que ha hecho la plantilla, capitán número tres, llevaba buscándolo desde hace tiempo, Gerard Piqué,
hombre,
capitán número 4, Sergi Roberto. Se han quedado en la pomada Ter Stegen y, sobre todo, un hombre que también tiene galones en el vestuario del Barça, como es el croata Ivan Rakitic.
Muy bien, pues estos son los cuatro capitanes. Entra Piqué como capitán, que es cierto que era raro que no le votaran por lo que representa para el Barcelona, pero es que no le votaban en el vestuario y ya ha salido Messi, Busquets, Piqué y Sergi Roberto. ¿Para el domingo alguna noticia que deba saber la gente del Barça?
Bueno, pues, por cierto, Piqué va a ser mañana el futbolista que acompañe a Ernesto Valverde en la rueda de prensa previa a la Supercopa de España, la plantilla que va entrenando con normalidad. O sea, ahora mismo solo dos futbolistas lesionados, Denis Suárez y Alañá. Y, oye, todavía estamos haciendo palmas con las orejas de todo lo que ha aportado el señor Everton a la hora de solucionarle las papeletas a Vidal y Ramón Planes en el capítulo de salida.
Sí, señor. Ahora te llamo con lo del Atleti. Un abrazo.
Venga, hasta ahora.
Y ahora Sevilla. Víctor Fernández, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corrochano, ¿qué tal? Buenas noches.
Hay un montón de historias del Sevilla, ¿eh?
Sí, hay un montón de cosas porque es que el Sevilla, como diría nuestro protagonista, se quitó las chanclas hace un montón de tiempo ya, hace como un par de semanas y, bueno, está compitiendo en Europa, tiene que hacer todavía un montón de cosas en la planificación y el domingo tiene la final de la Supercopa de España. O sea que es que el Sevilla, las vacaciones del Sevilla acabaron hace ya mucho tiempo, pero mucho tiempo.
Bueno, voy a saludar al jefe de todo, que es Joaquín Caparrós. Hola, Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Sí, muy buenas noches.
Gracias por atendernos,
Gracias
por atendernos.
Gracias a vosotros.
Que estarás con el teléfono todo el día en la mano, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, con el teléfono en las 24 horas, pero bueno, es un mes muy fuerte, muy duro, es el donde, bueno, pues es las posibilidades de incorporar futbolistas y bueno, y ahí estamos,
¿no? ¿Se vive mejor, más tranquilo de entrenador que de director deportivo o qué?
Bueno, son situaciones distintas. Yo creo que cada uno depende del sentido de la responsabilidad y todos los que estamos metidos en el fútbol, eso va en la persona y bueno, sobre todo, pues sí que son épocas sobre todo este mes y medio, dos meses que llevamos nosotros aquí, pues nos ha cogido, no, como digo yo, no hemos hecho ni pretemporada, hemos ido a jugar directamente.
Sí, sin partidos amistosos, sin partidos amistosos.
Y a la alta competición, ¿no? Pero bueno, estamos ahí, hemos incorporado a varios chicos y bueno, es cierto que todavía tenemos que incorporar a alguno, pero vamos a ir con tranquilidad porque el mercado, lo que sí es verdad y cierto, está complicado, difícil, altísimo, y hay que, bueno, pues tener tranquilidad para intentar traer lo que uno quiere, ¿no?
Tenemos aquí una lista de nombres enorme. Voy a empezar, bueno, Víctor, cuenta lo que sabes de Andrés Silva, que vienes contando desde hace un par de días que era objetivo claro del Sevilla. Se puede decir que en breve va a ser jugador del Sevilla, ¿no, Víctor?
Es jugador del Sevilla, lo confirmamos ayer a esta hora de la noche en el partidazo. Andrés Silva, el delantero portugués del Milán, va a llegar cedido con una opción elevada, una opción de compra elevada, dicen en Italia, de alrededor de 30 millones de euros, y todavía no es oficial el fichaje, pero bueno, en principio el jugador va a llegar mañana a Sevilla para pasar el reconocimiento médico e incorporarse de inmediato. Creo que es cuestión de horas de que sea oficial el fichaje de Andrés Silva, una operación que está absolutamente cerrada por parte del Sevilla.
Joaquín, ¿qué puedes decir de este futbolista si finalmente lo hacéis? ¿Qué va a aportar al Sevilla?
Bueno, es un chico del perfil del Sevilla, ¿no? De los que en todos los últimos años ha traído, un futbolista que viene con hambre, pero insisto que en el fútbol, hasta que no esté al 100%, faltan algunas cosillas, entre otras el reconocimiento, pero es un chico joven con muchísima proyección, que el Milán hizo una apuesta por él, no tuvo suerte el año pasado, pero es un chico que tiene gol y por lo tanto entra perfectamente en lo que es la dinámica y lo que es la filosofía, más que nada, la filosofía del equipo, ¿no?
¿Se puede decir que os han levantado a Batshuayi, que queríais a Batshuayi y se ha adelantado el Valencia?
No, es cuestión de que se haya levantado. El futbolista, es importante que nosotros personalmente hemos estado hablando con él. Es un chico que quería venir, pero también es verdad que él, pues lo que igual que el año pasado, él se quería, pues, quería disputar lo que es Champions, él, pues ante todo, anteponía pues el tema deportivo, jugar una competición como el Champions. Nosotros hemos hecho una apuesta por él, inclusive hemos hecho una propuesta de compra altísima, pero era un chico que, pero insisto que ante todo eso él quería pues jugar lo que era Champions, ¿no?
Víctor, el siguiente en la lista, ¿le puedes decir tú a Joaquín? Bueno, lo sabe mejor que nosotros, claro, pero que ¿suena alguien más aparte de Batshuayi?
Bueno, ayer se le preguntaba al entrenador acerca de la posibilidad de que vinieran dos delanteros. Las informaciones que yo manejo es que están trabajando en otro delantero más, porque el Sevilla tiene problemas arriba. Se ha estado viendo en estos partidos, incluso en el de ayer, y preguntarle directamente a Joaquín acerca de la posibilidad de que se incorpore un segundo delantero.
Bueno, tú sabes, visto que nosotros tenemos dos futbolistas importantes. Tenemos Ben Yedder, que el año pasado metió 22 goles. Estamos vendiendo, si nosotros quisiéramos ir al mercado, cualquier equipo quisiera ir al mercado por un futbolista que la temporada anterior mete 22 goles, y entre ellos, creo que no sé, tú te acordarás o tienes mejor memoria, creo que fueron 9 o 10 goles en Champions. Por lo tanto, bueno, pues ese futbolista estaría altísimo y sería complicado el poder acceder de él, ¿no? Por lo tanto, tenemos a Ben Yedder, y es cierto que luego tenemos a Muriel, un futbolista que a lo mejor no es totalmente referencia, pero es un futbolista que se mueve ahí, ¿no? Por lo tanto, ahí sí creo que estamos bien con la incorporación, pero también es cierto que estamos buscando un futbolista, pues, o algún futbolista con más verticalidad, un futbolista con velocidad, un futbolista distinto a lo que tenemos en la plantilla, ¿no?
Joaquín, en Zonzi, hoy se le relaciona con la Roma, cada día sale un equipo, me imagino, pero ¿qué hay de este jugador? ¿Qué posibilidades hay de que salga del Sevilla?
Bueno, es un futbolista, yo estaba hablando con él, bueno, pues la verdad que tengo una buena relación con el futbolista, el poco tiempo que he estado, pero y luego cuando está en el Mundial hemos estado en contacto, pues, bueno, pues él nos ha transmitido esa posibilidad, de, pues no del de ese equipo, sino la poder salir, pero también es cierto que nosotros le hemos dicho que tiene 2 años, es cierto que los mejores éxitos que le ha hecho llevar a la selección, aunque tenga 30 años, con 30 años ha sido por haber jugado en el Sevilla, y por lo tanto, bueno, él tiene una cláusula y nosotros, pues el equipo que venga, si es que viene alguien, pues sabe que
cláusula.
Cláusula o negociar.
O muy cerca, ¿no?
O muy cerca, pero él sabe, porque se lo hemos dicho y se lo he comunicado personalmente, pues lo que nosotros queremos de él, ¿no? Y él lo tiene claro.
Sarabia, ¿qué ha pasado ahí? Que se le ha relacionado mucho con la Real. ¿Qué pasa con Sarabia?
Bueno, Sarabia es un futbolista que nosotros lo valoramos muchísimo. Por eso el club está haciendo bueno, pues una mejora, una muy grande mejora de sus emolumentos. Por lo tanto, bueno, él tiene que decidir si le interesa más proyecto deportivo o le interesa pues el tema económico. Insisto que nosotros estamos haciendo una apuesta por él económica.
O sea, que le habéis hecho ya una oferta de ampliación de contrato.
Sí, por supuesto, sí. Y con una gran mejora, una gran mejora. Otra cosa, ahora la situación depende de él y él tiene que decidir si prefiere pues un tema económico, que es lógico, o un tema deportivo, de ciudad, de afición, etcétera, etcétera, ¿no?
¿Tenéis oferta? Sí, di Víctor.
No, con respecto al tema de Sarabia, Joaquín evidentemente no lo va a comentar, pero él vino muy barato al Sevilla, costó 400.000 euros, o sea, prácticamente
vino
gratis del Getafe. Entonces, él tiene una ficha muy alta. Tiene una ficha ya muy alta y por eso al jugador no se lo ha renovado, porque renovarle, ampliarle la cláusula y renovarle es ponerle ya en una ficha casi galáctica.
Pero está diciendo Joaquín que le ha hecho una oferta
claro,
muy buena.
Claro, ¿no? Pero digo que algún pero aficionado...
Una oferta de ponerle a nivel de los futbolistas top de Sevilla, ¿eh? La oferta es una oferta que, pero ojo, que se la hacemos convencido porque se lo ha ganado.
De que lo vale.
De que lo hago. Pero claro, insisto que ante eso nosotros, si hay otro equipo que desconocemos todavía al 100%, si hay un equipo que la mejore, pues qué duda cabe, y el futbolista es el que tiene la última palabra, pues la verdad que... Pero bueno, somos optimistas y lo que deseamos es que el chico se quede con nosotros, porque es un chico que, bueno, pues que la afición lo quiere y que el rendimiento está ahí, ¿no?
Joaquín, ¿qué posibilidad hay de incorporar a Kiko Casilla?
Bueno, de momento nosotros ahí sí que, igual que te digo una cosa, de momento no hay nada. Nosotros tenemos un portero, dos porteros, bueno, tres porteros. Hemos firmado un chico del Rayo para el Sevilla Atlético, con una proyección tremenda. Y luego tenemos Juan Soriano, que es un chico que es internacional sub-21, ¿no? O sea, que confiamos, y no confiamos nosotros, confiamos los técnicos de portero, confía el entrenador, y por lo tanto, bueno, pero estamos abiertos, ¿eh? Quedan todavía muchos
¿Es
días.
¿Es una posibilidad esta de la que estamos hablando o solo es...?
Como otras vale. Que puede haber, ¿no? Pero tampoco es una situación, una demarcación.
Una prioridad. Una prioridad, ¿no?
Sí, una prioridad.
Joaquín, el tema de la salida de Sergio Rico lo ha pedido él, lo habéis hablado vosotros.
Lo mejor para el chico, ¿no?
Sí.
Es un chico que, bueno, pues que tiene unas condiciones, que por circunstancia el año pasado no hizo su mejor temporada, pero es un futbolista que nosotros lo que creemos, y hemos evaluado y hemos decidido que lo mejor es que salga con otra liga, donde, bueno, pues él crezca como portero y que cuando, el 30 de junio de la temporada que viene, pues vuelva al Sevilla y, bueno, pues con otra mentalidad y sobre todo mucho más hecho, ¿no?
Víctor, yo no tengo ningún nombre más. Si tienes alguno tú, algún interés en alguno, no, de ida o venida.
No, de nombres propios no. De todas formas, hablar con Joaquín Caparró es torear muy complicado, porque empieza a darlo para un lado, para...
No, yo creo que está siendo directo,
hoy,
¿eh?
No.
Sí, bastante directo, creo.
Que estamos buscando, soy vertical como ese perfil.
No, vertical, no, pero usted buscando. Perdió la verticalidad hace tiempo, empieza para un lado.
No, hombre, pero a mí no estoy en el día a día del Sevilla, pero me valen su respuesta y espero que los oyentes también.
Claro,
hombre,
claro.
Me gustaría que me dijera, pues mira, el del siguiente delantero que queremos fichar es claro, este. Me gustaría, claro, pero bueno, hay que entenderlo todo también,
claro,
en la vida.
Claro, bueno, pero yo le aprieto y a ver si le sacamos algún titular.
No,
claro.
Y le descifras un poco mejor que yo, también, eso es verdad.
Exactamente.
Oye, Joaquín, ¿qué es más importante? ¿Esta ronda de para llegar a la Europa League o ganar la Supercopa?
Bueno, pues yo personalmente estar en la siguiente.
Estar en la siguiente ronda.
Sí, en la siguiente ronda, estar en el siguiente. El título es un título espectacular, bonito, se gana prestigio, pero también es cierto que para seguir creciendo el Sevilla tiene que estar en la siguiente ronda por un tema económico importante, ¿no?
Necesitas Europa y necesitas dinero, el dinero que llega de Europa, ¿no?
Bueno, qué duda, para seguir creciendo, para mantener, pues bueno, pues futbolistas de alto nivel, y por lo tanto, bueno, pero también hay que disfrutar de una final como la Supercopa, que es, bueno, pues mérito de la temporada pasada, de unos futbolistas, de unos técnicos, una dirección deportiva, pues que, bueno, pues que se lo curraron y que hicieron que el Sevilla este año, pues el domingo,
sí.
Jugando
Joaquín, las finales tienen un riesgo, creo que estabas comentando la de la final de Copa, claro, es muy bonito, sí, llegar a una final, pero sí, que no te pinten la cara, porque te quedas retratado y te hace daño, ¿eh?
Sí, que duda cabe, somos conscientes, y los profesionales saben, las finales y más con un equipo, pero bueno... El equipo y los técnicos son conscientes de eso y se va a ir a disputarla pues con la máxima ilusión. Sí. Luego somos conscientes de que enfrente hay un buen equipo, pero creo que tenemos que es competir y transmitir, bueno, pues el nivel que queremos cara a la temporada que viene, ¿no?
Corro, si me permite, sí, claro. Joaquín, aprovechando que está hoy de manera distendida atendiéndonos, que si, bueno, él conoce el Sevilla mejor que nadie, ¿no? Pero si se ha dado ya cuenta la presión que tiene ese puesto de director deportivo, la sombra alargada de Monchi, porque aquí en Sevilla rápidamente surgen las dudas, la crítica aquí es feroz, como él sabe, el pesimismo.
Pero él tiene crédito, ¿no? ¿O qué?
¿Quién?
No, pero,
el Caparrós, digo.
Sí, no, claro, bueno, pero, claro, evidentemente, pero analizar un poco la situación de sí, un equipo en el que ya la crítica y la duda sale desde el principio, ¿no?
Pero eso lo sabemos los que hemos seguido y los que desde chiquillo el Sevilla y que cómo ha ido creciendo y cada vez, y es verdad que, bueno, pues que Monchi ahí está en su número y normalmente, pero bueno, yo creo que eso lo tenemos que asumir y eso lo que hace es que, bueno, pues que confiemos sobre todo en las personas que están, que multipliquemos, y lo que sí es cierto, insisto, que luego cada uno, cada equipo de trabajo, pues tenemos que ir poniendo nuestro sello. Nosotros queremos poner nuestro sello, insisto que queremos poner un sello exactamente de que el Sevilla vaya creciendo, pero también queremos imponer ese sello de gente nuestra, formado con un talento espectacular, porque la prueba tenemos que hay muchos chicos que nos lo quieren, y los tenemos que tener retenidos, que los quieren equipos de Europa, inclusive grandes equipos de aquí de España, de nuestra liga, porque son futbolistas que tienen que ser, sí o sí, tienen que ser jugadores del primer equipo, porque si no, algo estamos haciendo mal,
Joaquín, suerte en la temporada, sobre todo en Europa, que pasen las dos rondas que quedan.
Sí.
Y a disfrutar este domingo en Tánger contra el Barcelona, la Supercopa Española. Un abrazo.
Corro, disculpa, aprovechando la amabilidad de Joaquín, no quería... A ver, el tema de Enzonzi, si me permites, Corro, el tema de Enzonzi, lo ha explicado antes perfectamente, pero ¿tenéis miedo, Joaquín, de que esto se puede alargar hasta el día 20 y tantos de agosto y se pueda ir muy tarde y no haya tiempo para buscar un recambio de un jugador que es clave y fundamental? ¿Eso
sí, pero,
cómo se baraja?
Pero el riesgo es de las dos partes, ¿sabes? También le hemos hecho ver eso. Nosotros vamos a poner fecha, que a partir de ahí pues ya nosotros nos olvidamos, ¿no? Y nos tenemos que olvidar las dos partes. Por lo tanto, somos conscientes de que esto tiene que ser inminente por las dos partes, ¿no?
Vale. Joaquín, un abrazo, gracias,
Venga, gracias.
Hasta luego. Hablamos durante el fin de semana. Víctor Fernández, Sevilla, un abrazo,
Venga, hablamos porque el fin de semana va a ser tremendamente interesante, para el Sevilla.
El domingo, recuerden, a las 10 de la noche, la Supercopa Española en Tánger, Barcelona-Sevilla. Por cierto, que ha aprobado la Federación Española de Fútbol en el día de hoy, que puede haber, si se llega a la prórroga, un cuarto cambio, como sucedía en el Mundial de Rusia.
En COPE, las mañanas son de Carlos Herrera, de lunes a viernes, de 6 a 1.
Cuánto me alegro de saludarles, estar ustedes aquí. ¿Hay alguna felicidad mayor?
Y la próxima temporada, El Mediodía, de Antonio Herraiz y Marta Ruiz, de 1 a 3 de la tarde.
Y la última hora nos lleva a lanzar una pregunta.
Las tardes sonarán a partir de septiembre a Pilar Cisneros y Fernando de Aro, de lunes a viernes, de 3 a 7.
Pues esa ocurrencia, cuidado, se hizo viral.
Habrá quien con esta llegada...
Y las noches a Ángel Expósito, con la linterna, desde las 7 y hasta las 11 y media.
Bueno, ¿qué? Lo flipan, ¿no?
Tienes que estar muy orgulloso de tus oyentes, Expósito.
En COPE ya estamos preparando la nueva temporada.
Te esperamos.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Una noche de verano,
pero con aire acondicionado.
Una jornada intensiva,
pero con siesta de las largas.
Un bañito refrescante,
pero sin nadie alrededor.
En Audi Retail Madrid sabemos que todo se puede mejorar.
Desde luego.
Por eso ahora ponemos a tu disposición el mayor stock de vehículos Audi de entrega inmediata, con condiciones inmejorables, todos los servicios incluidos, y el Audi Retail Madrid, sin duda, mucho mejor. It's Audi Time. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Oye, tú, sí, a ti que te estás perdiendo el partido porque no consigues aparcar. Yo siempre cuento con radio, teléfono, pide taxi y me dejo llevar, porque llegar a tiempo es muy importante. Radio, teléfono, pide taxi, 91-547-8200, la mayor flota de taxis, eurotaxi y vehículos de hasta 8 plazas, si es que lo tienen todo, o también en pidetaxi.es.
Venga, vámonos que perdemos el vuelo y todavía tenemos que aparcar y recorrer pasillos interminables.
¿Qué va? Ya reservé plaza en Lavacoya con su aplicación. Nos lo recogen en la puerta y lo devuelven recién lavado. Solo tienes que reservar con 24 horas de antelación. Si quieres aparcar más seguro y más barato, con Aparcamiento Lavacoya. Descárgate ya su app. Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 91-528-6822.
Jaguar ofrece hasta un 32% en toda su gama.
¿En serio? ¿No ha salido pitando al concesionario? A ver, que tienes hasta el 31 de agosto, pero yo que tú iba yendo, que estas cosas no se repiten.
Te esperamos en la red de concesionarios Jaguar de Madrid.
COPE Madrid. José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Está aquí Jaime Ugarte porque esta noche hay campo del gas. Hola Jaime, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Corro.
Kepa al Chelsea,
Pues sí, la verdad es que sí. Lo comentaba hace poco aquí en estos micrófonos. Es una noticia que te deja sensaciones encontradas en el Athletic.
¿Tú creías que ya estaba hecho cuando no se fue al Madrid, que se quedaba?
Claro, y de claro. Repente, la verdad es que sí, bueno, y sobre todo por las declaraciones que él dijo y porque te da la sensación de que le quedaba algo por hacer, o sea, porque...
No sé, ¿cuántos partidos ha jugado en el Athletic?
54, me parece.
54, muy poco,
Muy poco.
Muy poco con la pinta de portero
que tiene. Eso es, que a lo mejor está por lo menos un par de temporadas más y le sale una oportunidad, bueno, pero es que te deja con un mal sabor
de
boca.
Sí, de haberlo disfrutado más, ¿no?
Claro, sobre todo por lo que te digo, que es un chico que es de vizcaíno, de Ondarroa, que sin saberse atar las botas con 9 años está en el Athletic. Él mismo reconoce que le formaron, lo cedieron en la Ponferradina, en el Valladolid, en fin. Y en el momento ese, porque para el Athletic, algunos dirán, pues menos negocio, 80 quilates, ¿no? Vamos a ponerle una calle a Zidane. ¿Me entiendes? Por aquello
de 60 kilos.
60 de plusvalía.
De plusvalía en pocos meses.
Pero sí que nos quedamos con la mala sensación y lo que es el fútbol, ¿no? De alguien que estaba como un tercer portero, porque se ha lesionado ayer, pero hoy se ha visto que
sí,
puede ser de 4 a 6 semanas, o sea, que se pierde el inicio
Juan
de la
Remiro.
Liga. Y Alex Remiro, magnífico portero también, fíjate, de casi estar con un pie fuera a ser el portero titular del Athletic en la primera
tremendo,
jornada.
Tremendo, así es el fútbol. Julio Maldonado Maldini. Hola, Julio.
Hola, ¿qué tal, Corro?
Pero
muy
si
buenas.
No has tenido vaca, macho, ya estás aquí de vuelta.
Pues sí, he tenido, bueno, 3 semanitas. Acabó el Mundial pero y 3 semanitas
menos que nunca.
Con la Premier. Por cierto, un saludo para Jaime Ugarte, que yo le he seguido y le sigo muchísimo.
¿Sí?
No solo en la Copa, sino en aquellas transmisiones, se acordará perfectamente, vamos, de Mike Tyson en aquella época.
Claro, yo hombre, me claro.
Me acuerdo una que perdió en Tokio, ¿te acuerdas? Que perdió Mike Tyson en Tokio, ¿te acuerdas?
Bueno, sí. Claro, esa es la primera, fíjate, esa es la
y
primera.
Y esa la narraste tú, ¿a que sí?
Claro, claro. Esa fue la primera emisión en un Telecinco en pruebas.
Eso es.
Y fue una de las noticias más, de New York Times, dijo que era una de las 10 noticias más importantes de la historia.
De la historia.
Se pasaron un poco, pero...
Julio, ¿te quedas al campo del gas entonces con García?
No, eso vosotros, pero no, que hombre, a mí...
Pero seguro que se lo pasaba bien, porque
seguro que sí,
es un buen conversador, pero... Maldini.
Bueno, sí. Es que Maldini y Jaime Ugarte te pueden hablar de cualquier cosa, pueden hablar de lo que quieran.
Casi,
los dos.
Casi.
Oye, que digo que ha empezado la Premier y ya estás de vuelta,
sí.
¿No?
Sí, ya estoy de vuelta, ha empezado la Premier y ya ha empezado hoy en Movistar, que vamos a dar, por supuesto, toda la Premier en Movistar Liga de Campeones, en este canal nuevo donde veremos...
Pues lo tenéis todo, ahí ficha a Castaño, a Susana Guas.
Lo tenemos todo ya, estamos arrasando periodístico, sí. Además.
Monopolio absoluto,
Absoluto, sí. Y bueno, ha ganado el United 2-1 hoy al Leicester, el partido que ha abierto el campeonato, sin mucho brillo, no sé si habéis visto el partido, pero no ha jugado un buen partido el United. Tampoco se puede esperar una maravilla del Manchester United, porque es lo que es, y es el estilo que quiere Mourinho. Pero
oye,
bueno,
Maldini, una curiosidad que tiene, no sé, manda como unos mensajes Mourinho, ¿verdad? Y el United muy poco tranquilizadores, ¿no?
Sí, bueno, Mourinho la pasada temporada se la pasó protestando por la plantilla que tenía. Es verdad que al final no ganó ningún título y no estuvo nada bien. Para mí fue un fracaso la temporada. Y en pretemporada, después de perder 4-1 con el Liverpool en Estados Unidos, volvió a hacer una rueda de prensa bastante dura hablando de que necesita jugadores. Él ha pedido centrales y al final no le han fichado a nada. Le han fichado a un tercer portero. Le han fichado a Fred, que es un centrocampista ahí de vuelta brasileño, que hoy no ha estado bien, le han tenido que cambiar, le han sacado amarilla además, y muy poco más, o sea, ha hecho muy poquito el Manchester United como fichajes.
Déjame preguntarle a Dani Gil, que ha estado viendo el partido, corresponsal en la Premier. Hola, Dani.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
2-1, pero el 1 del Leicester ha venido al final.
Sí, en el minuto 92 prácticamente ya no le ha dado tiempo de reacción, ya no ha podido empatar, y estoy bastante de acuerdo con lo que dice Maldini. A mí me sigue dejando dudas el United, en las mismas dudas que la temporada pasada. Es verdad que ese gol tan tempranero de Pogba de penalti le ha quitado bastante presión de encima, que ha insinuado algunos detalles hasta el primer cuarto de hora. Para mí Pogba ha sido el auténtico líder, el que tanto esperábamos durante este último año, pero el problema es que el United se ha confiado, se ha relajado con esa pequeña ventaja y literalmente le ha dado el balón al Leicester. Y bueno, ha tenido esa suerte de que a su rival no le ha funcionado la estrategia, que De Gea ha recuperado la confianza con dos muy buenas paradas.
He visto una muy buena, paradón.
Sí, a Madison, el primer tiempo.
Sí, paradón, ¿eh?
Ha sido el De Gea inglés y no el De Gea que vimos en el Mundial. Y bueno, y que la única que ha acertado el Leicester, pues eso, ha sido en el minuto 92. Pero bueno, triunfo más bien gris del United, aunque también importante empezar con esos 3 puntos.
Oye, Julio, que le pregunté ayer a Dani que me hiciera su top 4 de candidatos y quiero escuchar el tuyo de la Premier, que acaba de comenzar.
Que no gane el City la Premier me parecerá una sorpresa. Es que el año pasado no es que la ganara, es que la ganó con 19 puntos de ventaja. Es decir, entre ganar la Liga y ganarla con 19 puntos de ventaja hay tanta diferencia como para que incluso aunque sea un City peor y el resto mejore, aún así, para mí me parece favorito clarísimo.
O sea, el City, claro, candidato a ganar la
Premier. Primero el City, sí, segundo el City y luego tercero te diría que quizá el Liverpool. El Liverpool que ha mejorado mucho, se ha reforzado muy bien. O sea, ha fichado un gran portero como es Alisson, ha fichado a Keita, que yo creo que en el centro del campo va a aportar mucho, es un jugador muy importante también. Fabinho también, ha fichado a Shaqiri, que es un jugador que te puede resolver cosas. No se ha ido ningún jugador de los digamos, importantes, así que yo creo que pongo al Liverpool segundo, pero también le veo bastante
oye,
lejos.
Maldini, y esta curiosidad que tengo, por ejemplo, con el Tottenham, que por primera vez yo creo que en muchísimo tiempo hay sí. un equipo que ni ficha,
nada,
ni
sí.
traspasa. Eso, como lo, por un lado, bien, ¿no? Porque estarán todas las... todo muy bien, los automatismos, todo el mundo se conoce perfectamente, pero...
Poca ilusión.
Sí,
para
es extraño, es muy extraño que el fútbol de élite no fiche absolutamente a nadie, pero, mejor confianza no se le puede dar a los jugadores.
O sea, si el gasto del estadio también, Julio, el gasto del estadio.
El gasto del estadio, que por cierto se va a estrenar bastante pronto ya en esta temporada, en un partido de liga, y yo creo que para los jugadores es una forma de reforzarse a sí mismos, ¿no? y el club les refuerza, pero yo no le veo al Tottenham peleando por el título, francamente. Estuvo un par de años bastante cerca, el año del Leicester al final, es el año que pudo ganarla, porque al final se la quita el Leicester, que es un equipo que nadie podía imaginar, pero la verdad es que no le veo. Yo creo que segundo el Liverpool y tercero quizá el Chelsea. Yo creo bastante en el Chelsea.
¿Sí?
No para ganar la Liga, pero sí, a mí Sarri me gusta mucho. El otro día la verdad que no estuvo bien porque el City está muy por encima en la Community Shield, además no ha tenido tiempo de trabajar, pero me parece un gran técnico. Desde el punto de vista táctico, con la presión que hace, creo que ha fichado bien el Chelsea. Yo creo que Jorginho puede aportar bastante, sigue Kanté también en el medio campo, creo que Fábregas va a tener bastante peso y le veo el tercero, y luego ya pues al United la verdad no le doy prácticamente ninguna posibilidad, y no solo por verle hoy, sino por el tipo de juego que hace.
No, te decía que va a estar competido el segundo, tercero y cuarto puesto.
Sí, para mí sí, salvo que pase algo muy extraño, el City tiene que ganar la Liga y luego yo creo que segundo Liverpool, tercero Chelsea, aunque ahí tengo dudas, y luego quizá cuarto el United con el Tottenham, pero ya lejos del primero, de los dos primeros.
Oye, tenemos un entrenador español nuevo, que es Unai Emery con el Arsenal, bueno, está Javi Gracia también con el Watford, ¿no? Esta temporada, y Rafa Benítez, por supuesto.
Sí, que mañana, por cierto, a la 1:30 debuta el Newcastle contra el Tottenham, un precioso partido a priori.
Y luego Guardiola con el City. ¿Cómo va a ser el Arsenal post-Wenger, que es, después de veintitantos años, un proyecto nuevo con Unai Emery? ¿Cómo le ves al Arsenal?
Bueno, es la gran noticia de la Premier, que es histórico, que el Arsenal va a tener un entrenador que no es Arsène Wenger, desde luego. A mí me parece que ha hecho buenos fichajes. Yo creo que Leno es un buen portero. Me parece que Torreira puede aportar bastante en el medio campo. Lichtsteiner ya tampoco tengo mucha fe en él. El hombre clave de este equipo, desde luego, va a ser una vez más Aubameyang. Yo creo que va a ser un equipo distinto al Arsenal más tradicional de otros años. Un equipo que va a tener seguramente menos opciones, menos necesidad de tener la pelota. Un equipo más contragolpeador, probablemente, que se va a refugiar algo más atrás y no va a ser seguramente tan espectacular como el Arsenal de Wenger, que aunque es verdad que en los últimos tiempos ganó alguna copa, pero no terminaba de pelear por la Liga, ha hecho partidos muy buenos. Es un equipo que muchas veces daba gusto ver jugar. Yo creo que este va a ser más competitivo, pero seguramente menos espectacular.
Oye, ¿cómo es posible que el Fulham, que es un equipo recién ascendido, se gaste tanta pasta, como más de 100 millones se ha gastado?
Bueno, es que el fútbol inglés, la Premier está muy bien financiada por el tema de los derechos de televisión. Fíjate lo que te voy a decir, el Wolverhampton Wanderers, que es un equipo, sí, pues yo creo que de mitad de tabla como mucho, ha fichado a Rui Patricio, portero de cualquier equipo de Champions, ha fichado a Moutinho, por ejemplo, también, o sea, jugadores de nivel Champions. Y el Fulham igual, el Fulham ha fichado muy bien, es la capacidad que tiene la Premier de fichar jugadores seguramente muy por encima del nivel de lo que debería ser un equipo de mitad de tabla de una liga, ¿no? Y eso es lo que hace que la Premier tenga el nivel que tiene, que te das cuenta, porque los equipos grandes son grandes, o sea, la Juve en Italia, el Madrid, el Barça, tal, pero el nivel medio de los fichajes de la liga inglesa es muy superior a cualquier otra liga, pero con mucha diferencia.
El Fulham tiene dos porteros españoles, Fabricio,
sí,
y Sergio Rico.
Fabricio, que estaba en el Besiktas, y sí, Sergio Rico, como decís antes, del Sevilla, está escuchando la entrevista con Caparrós. Y luego, bueno, ha recuperado a Mitrovic, que ya le tuvo la temporada pasada, pero ahora ya es suyo, fue clave para el ascenso. Ha fichado a Serie, al centrocampista del Niza, que estuvo cerca del Barça el año pasado, que es un gran jugador. Anguisa, del Marsella, también le ha fichado. Y a Vieto, bueno, Vieto es cedido, pero cedido, también a Surle, sí, cedido también. Es decir, que ha montado un equipo muy, muy interesante.
Luego Pellegrini y West Ham, a ver qué tal, ¿no?
Sí, también ha gastado mucho dinero el Fulham, perdón, el West Ham con Pellegrini, también ha gastado mucho y es otro equipo, para mí, por encima del nivel de lo que es el Fulham y un equipo también bastante peligroso. Creo bastante en este West Ham también, ya te digo. Ha fichado, vamos a ver qué tal la Roca Sánchez, que es el último fichaje. Yarmolenko, que es un jugador que lleva mucho tiempo prometiendo mucho, pero que en el Dortmund la verdad que no estuvo bien. Y luego un jugador como Felipe Anderson del Alacho, que también para mí es nivel Champions. Felipe Anderson.
Una cosa, Maldini, una curiosidad también. ¿Es posible que esa clase media dificulte más, a pesar de que los favoritos son los que han dicho, los que has comentado indiscutiblemente, pero que ahora no va a ser tan fácil, esa clase media les va a poner un poco más de dificultades a los grandes?
Yo creo que le va a poner dificultades a todos menos al City, la verdad, sí. Porque es que al City le veo tan superior desde el punto de vista técnico, táctico, estratégico, en todos los sentidos, pero sí creo que los demás equipos se van a dejar muchos puntos. No tanto el City, pero sí los demás. Así que yo creo que eso puede incluso beneficiar al Manchester City.
Que nos diga Dani Gil que hay el fin de semana, que empieza con el Manchester United 2, Leicester 1, pero que hay para este... Hay un partidazo entre dos españoles, que es el Manchester City frente al Arsenal, pero que hay para ver este fin de semana, Dani.
Bueno, pues como recordaba Maldini, mañana vamos a tener ese Newcastle-Tottenham a la 1:30, luego a las 4 de la tarde el Huddersfield-Chelsea, veremos si finalmente debuta Kepa en la portería del Chelsea, y ya el domingo nos esperan los dos platos fuertes de la jornada, a las 2:30 es el Liverpool-West Ham en Anfield con el debut de Manuel Pellegrini, y a las 5 de la tarde el gran partido de la jornada, el Arsenal de Unai Emery frente al City de Pep Guardiola.
Julio, ¿lo dais todo o solo unos partidos?
Damos los 10 partidos, pero sí. No todos en directo. Damos varios, digamos, los partidos de menos cartel van en diferido durante la semana, el
¿y
lunes,
mañana entonces
el martes.
¿Qué dais? ¿El Newcastle dais?
Mañana damos el Newcastle y damos sí. El Wolves-Everton, que es un partido muy interesante.
Vale, el lunes el City-Arsenal lo
el lunes,
¿no?
Por supuesto. El Liverpool a las 2:30 y el Arsenal City.
Olvídense.
Damos 5 partidos y luego el resto en diferido.
Olvídense de Maldini en casa, ¿eh? No digo en la tele, olvídense porque este año es increíble, lo tienen todo, ¿eh?
Sí, la porque Champions, la Champions y la Europa League también, ¿eh?
Un hueco para la radio tendrás, ¿no? ¿O qué?
Por supuesto. Esto, como el otro día Juanma, que sí, escuchó la entrevista, igual. Esto, sí, la radio también es sagrada, ¿no?
Dijo
la
que
tele.
Es sagrada, eso es.
Sí.
Bueno, Julio, que es un placer escucharte siempre.
Un abrazo. ¿Eh? Un abrazo. Hasta luego, Jaime. Gracias.
Abrazo, Maldini.
Adiós, Dani Gil, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo, hasta mañana.
Corresponsal en la Premier. Vamos con los guantes, con el boxeo.
Ladies and gentlemen. Let's get ready to rumble. Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali. Ali.
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather.
Campo del Gas.
Han escuchado ya a Jaime Ugarte, que sabe de todo, hay que decirlo.
Bueno,
¿eh?
Bueno.
Puede hablar de cualquier cosa, está preparado. Bueno, y el maestro.
Bueno, el director, absolutamente.
De todo.
Hemos estado charlando de Orlando Ortega, de,
¿sí?
Se lo sabe todo, le encanta,
bueno,
el atletismo.
Yo lo digo sinceramente, que es un ilustrado, un adelantado.
Sí,
así,
tal cual.
Total. En cualquier país sería.
Cultura deportiva.
Sería un personaje mucho más de lo que es aquí en España, que ya lo es. Garci, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, me tenéis ahí. Vamos ya, colorado, porque no me veis.
Hay que cuidarte, hombre, porque lo mereces.
No, es que es verdad, que le comentaba yo a Jaime que estaba viendo el atletismo, ¿no?
Sí.
Bueno, y he visto, bueno, sobre todo me ha impresionado la carrera, al final, los 1500, ese chico de 17 años que ha ganado. Eran tres hermanos participando en una carrera final de 1500 metros en un campeonato de Europa. Tres hermanos. Eso, claro, son los amigos. Bueno, han estado los hermanos Borlé también.
Los hermanos Borlé, sí, señor, compitiendo con Oscar Usillos en los 400.
Sí,
o sea,
sí,
que eso es una cosa, eso es genético total, vamos. ¿Qué vas a decir de gente que es capaz de llegar a ese nivel perteneciendo a la misma familia? Oye, ¿por dónde quieres que empecemos, Jaime? ¿Por lo que pasó o por lo que va a pasar?
Bueno, quizás un poco porque mañana tenemos una nueva cita, que la podremos seguir en Gol a partir de las 23:30, o sea, 11:30 de la noche. Frankie Urquiaga, el boxeador de Gallego Prada, se va hacia, por cierto, un sitio precioso, un castillo medieval ahí en Finlandia, a desafiar al campeón de Europa, que se llama Eddie Statley. Y esto demuestra lo que venimos comentando desde prácticamente desde el inicio de esta sección, del campo del gas, ¿no? La buena salud, la magnífica salud del boxeo español, que este año podría cerrar un ciclo histórico y batir récords en cuanto a campeones de Europa.
Esto es en Finlandia.
En Finlandia.
¿Qué tal el boxeo en Finlandia?
Bueno, pues hay gente seria. En Finlandia no tiene el nivel, pero la verdad que lo están cuidando mucho.
¿Pero por qué se hace en Finlandia?
Porque es finlandés.
Sí, vale, pero ¿por qué son capaces de llevar
la
pelea ahí?
Porque tienen viruta.
Tienen pasta, ¿no?
Sí. Además, le han llamado prácticamente a última hora, pero como es un chico que está muy bien preparado, viene muy bien... lo que decimos siempre, ¿no? Yo siempre les digo, oye, que la suerte te pille entrenando, ¿eh? Porque pasan estas cosas, fíjate, de no estar casi ni clasificado a tener una oportunidad por el Campeonato de Europa, y fíjate, o sea, que le llega la oportunidad mañana.
García, aparte de rusos, boxeadores del norte.
¿Y la pelea va a ser en exterior? Porque si era al sol de medianoche, claro.
No, es un castillo dentro.
Porque ya sabes que ahora están en pleno sol de medianoche, que es una maravilla, ¿no? En Finlandia, fíjate, en Helsinki, en Turku, en cualquier lado. Pero es muy bonito ver esa pelea, ¿no? Es un espectáculo en el castillo, como dices tú. Es algo...
Mañana, si puedes, si estás echarle un vistazo, porque es de verdad, el sitio es espectacular.
Claro, espectacular. Es una maravilla.
Oye, es una edición reducida casi de bolsillo de Campo del Gas, pero tenemos 10 minutos para hablar de un tipo del que venís hablando mucho tiempo, que es Kerman Lejarraga, José Luis.
Sí, estuve viendo
sí,
la pelea.
El otro día, ¿no? En Marbella.
Sí, yo la vi con mucha atención y me sorprendió, lo comenté con Jaime hace un par de días. Yo ya sabía que era un boxeador, la media docena de veces que le he visto, poderoso, con una gran pegada, pero es la primera vez que he visto que además retrocedía, se cubría y cerraba su guardia como muy pocas veces lo había visto. A mí me pareció un boxeador completísimo ese día, porque es que no había manera de que le entrara ninguna mano, ni por los costados, ni por el centro, por supuesto. Y entonces, a la vez de que hizo una demostración brutal de que es un boxeador con aspiraciones muy serias a títulos ya realmente importantísimos, ¿no? Es que a mí me demostró en los saltos que estuvo que es un boxeador que ha aprendido horrores en cuanto a esa especie de defensa que antes era como más a pegar solo, ¿no? Sí. Ahora es muy difícil. O sea, que no solo es un boxeador pegador, muy muy fuerte, poderoso, insistente, sino que he descubierto también una cierta frialdad en cómo se cubre, cómo se cierra su guardia, y a mí me impresionó. Creo que es mucho más completo de lo que estábamos hablando el año pasado.
Sí. Va progresando de una manera increíble Kerman, y de hecho, comentaba José Luis, que ya está a las puertas, bueno, pues las últimas clasificaciones, hay cuatro organismos importantes, tres en los que está clasificado, y por ejemplo la Federación Internacional ya le coloca el 5 del mundo, el Consejo Mundial, el 6 del mundo, falta la organización que le colocará por ahí. Quiero decir que en un plazo no superior, en condiciones normales, a 18 meses, puede estar a las puertas de disputar el campeonato del mundo, ¿no? Y la verdad es que, aparte de todo lo que ha dicho José, me quedo con eso, con la capacidad de asimilación que está teniendo este chico, porque efectivamente al principio era más descarnado, ¿no? O sea, eres un tipo que pega duro y va un poco al frente, por eso también llega al público, ¿no? Pero ahora ha aprendido un poco lo que es el arte de la defensa. O sea, se cubre mucho mejor porque, bueno, esto de ir a un intercambio de golpes tiene su peligro, ¿no? Y luego la verdad que él hace mucho daño, ¿eh? O sea, es verdad, García, que pega en sitios letales.
Pero fíjate tú, porque se pegaba con un boxeador mexicano sí. que había sido campeón de México, un boxeador con mucha experiencia, con muchas peleas, que intentó el primer, el segundo, el tercer asalto colocarle golpes de cualquier forma que puedas imaginar y no lograba llegarle nunca. Mientras él no hacía más que recibir, no podía colocar una mano y no era un boxeador, digamos que era un tipo experimentado, un buen peleador.
Escuchaste en la retransmisión... Sí. Que había llegado a hacer la distancia con Jaime Munguía, que es un formidable noqueador, actual campeón mundial del peso super welter, quiere decir campeón de México, o sea, eso no es un don nadie, un campeón de México no puede ser malo, ¿no? Y luego me gustó muchísimo que esa es la parte cuando uno, lo que dicen los actores, eso de que traspasan la batería, que es que cuando él termina, lo primero que hace es levantar el brazo del adversario para reconocer la valentía que había tenido en ir a pelear con él, porque... Había un italiano, que es Michele Di Rocco, que era el que iba a pelear, pero una inoportuna gastroenteritis, que estaban muy enfadados, por cierto, los promotores con él, los promotores españoles, ¿no? Pues le impidió ir. Y a este le avisaron como ya, pero con nada, con 15 días, oye, por si acaso. Y fíjate que podía haber dicho, o pedir más dinero, o decir, no me interesa. Y dice, oye, se presentó, dio la cara.
Y entonces, se lo agradeció Kerman.
Y
¿no?
se lo agradeció Kerman, como diciendo, oye, es un valiente que ha venido aquí con poca preparación a saber, oye, que vienes con un tipo que es campeón de Europa.
El italiano lo que tenía era Kermanteritis.
Sí. Oye, ¿te recuerda alguno así de los antiguos, Kerman, ese goceo tan rudo, tan pero a la vez?
Pero es que esa rudeza se ha hecho como muy elegante.
Eso es. Sí,
claro, sí. Es que el otro día yo, por eso te digo, de las media docena de veces que le he visto, me dejó impresionado su manera de pelear con una especie de inteligencia. No, fíjate, sigue siendo igual de pegador, lo rompió al mexicano, lo rompió, lo destruyó. Pero es que además de eso, con una especie de elegancia de estar boxeando con auténtica clase. Yo creo que el paso que ha dado en los dos últimos años es brutal, ¿eh? Estamos ante un verdadero, no sé, yo creo que va a ser un campeón del mundo, ¿eh?
A mí me transmite muy buenas sensaciones. Luego tuve la oportunidad de estar con él. Es muy cariñoso. Ha prometido que nos va a hacer aquí una visita. Ahora se marchaba de vacaciones. Dice, no, es que me gusta. Digo, que hay que descansar. Que esto es muy importante también, el descanso, porque el 17 de noviembre en el Bilbao Exhibition Center, el BEC de Baracaldo, con capacidad para 17.000 espectadores, va a defender su corona contra el aspirante oficial, que es el británico Frankie Gavin. Que ya fíjate que esto es muy interesante, García, que en el Reino Unido, como él se proclamó campeón destruyendo al campeón inglés, ya tiene mucha... Ya le tienen cogida la matrícula. Y el propio Frankie Gavin dice, ya sé que la gente... Los ingleses normalmente son... Muy echados para adelante. Dijo, ya sé que no me dan mucha chance, pero voy a intentar ganarle a Kerman y tal. O sea, que él está en un momento en la antesala de hacer cosas serias, ¿eh?
Es que la pelea contra el inglés es que duró 4 minutos. No nos dio tiempo a ver nada. Por eso te digo que lo que a mí me pareció realmente interesante es que pegándose con este mexicano campeón de México nos descubrió unas posibilidades tremendas que pasa por... No es Tony Zale, no es un boxeador como Jack LaMotta o Carmen Basilio, no. Es que además de eso tiene una técnica que cada vez yo creo que es más depurada. Y entonces se está haciendo un boxeador total.
Oye, ¿qué ambiente había en Marbella, José Luis?
Bueno, yo creo que lo visteis muy bien por televisión, ¿no? Porque ahí la gente sentada en mesas era un poco intentar copiar esas peladas que se hacen en Las Vegas, ¿no? En donde los casinos hacen una especie de promoción. Aquí estaba muy bien y había mucha gente y todo.
Y los ingleses, a los ingleses les gusta mucho ese tipo también de... En la película esa de Boxer, era muy...
Extraordinaria película.
Buena película, me gustó muchísimo ahí. Que, por cierto, como anécdota de esa película, el actor este Daniel Day-Lewis estuvo 2 años entrenando con Barry McQuiggan, que es uno de los mejores entrenadores, que había sido campeón mundial, y me hizo gracia y dice, este chico, este es actor, pero si está 1 año más...
Se lo toma a pecho siempre García y Daniel Day-Lewis, ¿no?
No, es que le dijeron que podía ser campeón.
¿Sí?
Sí, dijo este...
Yo no quiero que me tratéis como a un actor, yo voy a pelear. Además, él es, en cualquier trabajo cinematográfico que hace, se mete hasta...
Sí, sí, por eso te digo que se lo toma todo a pecho, sí, sí.
Esto boxeaba, y al final el Barry le dijo, oye, si te quieres dedicar a esto, es que tienes casi tanto por venir como en el cine, ¿eh?
Muy bien.
Tremendo. Bueno, pero en Inglaterra empiezan a acostumbrarse a hacer veladas ya de 80.000 personas, sí, para adelante, porque están preparándose ya 2 o 3 veladas gordas, ¿eh?
Sí, sí.
80.000,
sí.
Es una pasada.
Bueno, en Wembley, 90.000 el...
Es una pasada. 90.000. Es otro nivel.
Otro nivel. Y ahora fíjate, dentro de poco, el 18 de agosto... O sea, en el campo del Everton, en Goodison Park,
sí.
Ahí pelea también Tyson Fury y Carl Frampton, y reventado. En los estadios de fútbol, increíble.
Muy bien, Garci, que gracias, por hacer ahí un alto en Las Vacas. Que...
Sí, Gorrochano.
Un abrazo.
Un fuerte abrazo. Te echo de menos, José.
Sí, señor. I miss you.
Qué grande es. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias,
hasta
Jaime.
Venga, un placer,
hasta luego.
Como siempre.
Venga, más cosas aquí en El Partidazo.
¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¡Verano loco, loco en Yamóvil! ¿Qué le parece si le compro su coche y le doy más, mucho más? ¿Y se lo pago al momento? En Yamóvil le compramos su coche y le regalamos una corbata y un paraguas. Y ¡verano loco, loco en Yamóvil!
Buenos días, el director de Yamóvil. Somos del manicomio. Hemos oído que compran corbatas y regalan coches.
Hamlet. El gran éxito de la compañía Teatro Clásico de Sevilla llega al Teatro Fígaro, del 13 al 26 de agosto. Espectáculo galardonado con 21 premios vuelve a Madrid. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Este verano, confía en tu enfermera. Estés donde estés, tu enfermera es el profesional sanitario de referencia en el cuidado y prevención de tu salud. No dudes en consultarle. Es un mensaje del Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Madrid.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
Elige tu COPE Madrid. En FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE Más Madrid en el 94.8.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tres historias más, por lo menos. Bueno, José Luis Gil, el José Luis Gil atleta. Hola, Gil. ¿Qué pasa?
Hola, de nuevo.
Tienes que cambiar la voz, ¿eh? Cuando te llame para el atletismo tienes que poner una voz más rápida, ¿no?
¿Tú crees?
Oye, escucha, bueno, resumen de lo publicado, de lo del día de hoy, las dos medallas de bronce, Peleteiro y Orlando Ortega. ¿Qué te ha parecido?
Bueno, pues, hombre, que le sabe a poco el bronce a Ana Peleteiro, pero que bueno, que es un paso más y que tiene que evolucionar. Y la lástima de esa valla que se le ha atragantado a Orlando, que si no tenía que haber estado un poquito más arriba, peleando con Martín Olagar y con Shubenkov. El sexto de Usillos en el 400, pues hombre, el Óscar ha hecho lo que ha podido, ¿no? Salía muy condicionado porque salía desde la calle 8, no tenía más opción que tirar desde el primer momento sin ningún tipo de referencia. Aterrizó en esa calle 8, pues por aquello de los tiempos en la previa. Y un poquito también hacer incidencia en la criba del 800, donde nos hemos quedado sin nuestra principal baza, el líder europeo, el récordman de España, Saúl Ordóñez, que en una mala carrera pues ha visto cómo intentaba repescar por tiempos, pero al final no se ha podido meter. Solo tendremos un representante en la final, Álvaro de arriba. Daniel Andújar también ha quedado fuera. De la mañana, pues muy bien las chicas del 1500, que pasan ronda, muy bien también las del 3000 obstáculos, Irene Sánchez Escribano, y en el triple, dos finalistas, Pablo Torrijos y Marcos Ruiz. Amén de la buena actuación del 4x400, el relevo masculino, que también va a estar en la final de mañana, donde hay refuerzos de lujo para ese 4x4, porque muy probablemente Óscar Usillos, en función del esfuerzo de hoy, y sobre todo Bruno Hortelano, pues van a intentar llevar ese 4x4 lo más lejos posible.
¿Opciones para mañana al margen de este 4x400?
Pues mira, bien tempranito, 20 kilómetros marcha femenino, con Laura García Caro, María Pérez, Raquel González, el 20 masculino, con Álvaro Martín, Alberto Amezcua, Miguel Ángel López y Diego García. Más remotas las opciones en la final de longitud femenina con Juliet y Toya, y vamos a tener un 5000 con Tony Abadía sobre todo y Adel Melchal, también el Chiqui Pérez ahí peleándose codo con los grandes fondistas por las medallas del 5000.
Gracias, Gil, hasta mañana, un abrazo, ¿eh?
Hasta mañana.
Vamos a Austria, hay gran premio de Austria, a ver cómo están los pilotos españoles. Borja González, ¿qué tal, Borja?
¿Qué tal? Buenas noches, Corro.
Bueno, cuéntanos, ¿qué se prevé para este fin de semana? ¿Otro duelo intenso entre Lorenzo y Dovizioso o qué?
creo que aquí sobre todo, y esto además, ayer ya antes de empezar el Gran Premio se habló de, y lo hablaban los pilotos, de un duelo entre las Ducati, que son las motos que han ganado aquí los dos únicos años que se ha corrido en este circuito, desde que se volvió, contra Márquez, que es un poco lo que vimos en la última carrera, en la de la República Checa, y lo decían los pilotos, y hoy lo han confirmado en pista. Los tres han sido los más fuertes del día. Dovizioso ha sido el más rápido, seguido de Lorenzo, con Márquez cuarto, pero Márquez la verdad que con un ritmo muy bueno, casi a la par que las Ducati, y los tres han hablado de lo mismo. Hemos tenido un entrenamiento por la tarde pasado por agua, porque ha llovido muchísimo, mañana se espera que no llueva, pero ya te digo, a priori, si no cambia mucho la cosa mañana, con las Yamaha un pelín perdidas, yo creo que ese va a ser el duelo, en repetir un poquito lo que vimos hace una semana en Breno.
Un abrazo, Borja, hasta mañana.
Mañana.
Vamos a San Luis, Estados Unidos. Está disputando el cuarto grande de golf, el PGA. Vamos a ver cómo le va a los españoles. Miguel Ángel Barbero. Hola, Miguel Ángel.
Hola, Corro, ¿qué tal? Pues bueno, con incidencias, porque se ha tenido que suspender la jornada por una tremenda tormenta con aparato eléctrico y no ha podido concluir la segunda, pero los jugadores que ya habían terminado... John Ram es el mejor con menos 5 y después está Adriano Taegui al par del campo. Sergio García con más 1 y Campillo con más 12 tienen difícil pasar el corte. Y todavía en juego cuando llegó la suspensión estaba Rafa Cabrera con menos 2 en el hoyo 11. Es decir que también tiene buenas opciones para el fin de semana. En resumen, el líder es Woodland, el estadounidense con menos 10 y a 5 golpes John Ram.
Gracias, Barbero. Un abrazo, ¿eh?
Hasta mañana.
Hasta mañana. Partidazo de verano. Edición reducida. Carlos Ganga, ¿quién viene a la contraportada en el día de hoy?
Lucía Martiño, que es una joven
surfista.
Martiño,
sí.
Sí, que quiere estar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 porque el surf va a ser olímpico en 2020.
Es verdad.
Va a ser interesante. Y luego también se pasa Germando Barro.
Germando Barro,
a contestar
ya,
oye, el test.
¿Ya cierras esto o qué?
Sí, mañana.
Mañana es el último día, ¿no?
Sí, eso es.
Y ya la semana que viene, recuerden que 2 horas de partidazo.
Eso es.
Traganga, pero en otras cosas. Como director de, por ejemplo, el partidazo de verano, ¿no?
Lo subcoordinaré.
Porque escucha, que el segundo se va también.
Daniel
Asenjo dice que se va. Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, por lo menos una recomendación para el fin de semana de algo que ver relacionado con el deporte.
Sí, bueno, pues estamos con los europeos de atletismo y vamos a recomendar un documental de atletismo. Es el de Bolt, el de Usain Bolt. Se llama I Am Bolt.
Yo soy Bolt,
que es de nada, de hace 2 años, de 2016, dirigido por los hermanos Turner, Benjamin y Gabe, y es un seguimiento intenso a uno de los velocistas más exitosos de la historia del atletismo.
¿Tienes el tráiler?
Sí, vamos a escucharlo.
He is the biggest superstar that this sport has ever had.
He's dominated. He's won everything there is to win.
For his height, they said he shouldn't be running so fast. For where he's from.
Yo lo he visto que lo está echando Movistar, ¿no?
Sí, ahí está, ahí lo pueden encontrar. Y nada, ya te digo, hay luego además testimonios de Serena Williams, Neymar, incluso hasta Pelé, hablan de Bolt en el documental. Y es un seguimiento de sus entrenamientos, sus periodos de descanso, todo.
Pues vemos sufrir a Bolt, vemos disfrutarle. Deporte de la historia, o sea que hay que verlo. Oye, deporte de verano, si hay alguna al que se pueda acercar la gente estos días.
Mira, en las playas de Melilla, en una concreto, en la playa de San Lorenzo, empieza el lunes, acaba el viernes, es un torneo de tenis playa. Que nadie se piense que se juega con raquetas de tenis, se juega con raquetas parecidas a las del pádel, muy similares, y bueno, consiste...
¿La pala normal que te llevas a la playa o qué? ¿O
bueno, pues un poquito más consistente.
Pero no,
se vayan a pensar los
no
oyentes.
No la pala cántabra tampoco, ¿no?
Tampoco, ni la pala que se compra en un puestecito
de la
playa,
¿no?
Efectivamente.
O sea, tenis playa en Melilla.
Eso es, en Melilla, la playa de San Lorenzo, empieza el lunes el torneo hasta el viernes.
Esto mola, ¿eh? O sea que, bueno, hay que irse hasta Melilla para verlo,
sí,
¿no?
Bueno, está un poco lejos, pero ahí. Sigue siendo España, oye.
Y pone aquí, me has puesto que se puede comprar parecida a las de pádel. Si la pelota cae en la arena de tu campo, pierdes el punto.
Y es la misma puntuación que en el tenis, al mejor de 3 sets. Lo único que en los juegos, en los 40 iguales, en el Just, hay punto de oro. En vez de haber ventaja para uno, hay punto de oro.
O sea que
oro.
No puede votar.
No puede votar, efectivamente.
Vale, muy bien, recomendaciones de verano del director hasta el momento de este tramo de partidazo de verano. A partir del lunes, Carlos Ganga asume la dirección porque Alex Ibañez, el tío, le das una dirección y se va.
Y se coge una semana de vacaciones.
Es increíble. Bueno, fucking Peaky Blinders. Take a little Álvaro Lorden. Hola, Álvaro, ¿qué tal?
Hola,
buenas noches.
Corro, ¿qué tal?
Preguntamos siempre estos días a qué hora juega Rafael Nadal en Toronto.
Pues,
cuéntanos.
El partido empieza en escasamente poco más de una hora. Nadal se enfrentará en Toronto al croata Marijan Cilic en los cuartos de final del Máster de Canadá. Será el tercer partido consecutivo en tres días. Es una bestia, Rafa, después de haberse enfrentado al francés.
Bueno, te voy a decir una cosa, Álvaro, es casi lo habitual, jugar un día tras otro.
Bueno, pero luego hay gente que está cansada en la redacción aquí por estar sentada en una silla y hacer cuatro cositas.
Pero,
o sea, bueno, que eso,
pero es que el tenis y los torneos son
vale.
Así.
No, sí, bueno. Pero siempre es de admirar lo que hace Nadal. Y bueno, y también hay que decir que el que está ya en semifinales es el griego Stefano Tsitsipas, después de vencer esta noche en tres sets al alemán Alexander Zverev.
Muy bien, pues en Rafa Nadal en menos de una hora disputándose el torneo de Toronto. Muy bien, ha vuelto ya Antonio del Rosal, ¿no? De NH Eurobuilding. Ahí está Manu Torralba. Muy bien, está Daniel Olmedo, que es un Peaky Blinders también, Álvaro Lorden, Daniel Asenjo y Carlos Ganga, que se queda con ustedes hasta la una y media con la campeona de surf y con Germán Dobarro, que algo tendrá que decir el hombre. Es test, ¿no? A Dobarro, ¿no? Es test.
Test de verano, sí.
Tipo
sí.
Test de verano. Muy bien, yo me voy escuchando en el coche. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen buena noche. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. You don't owe no money, get you some. José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El partidazo de COPE, con Carlos Ganga.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya es viernes, ya es viernes. O bueno, para algunos seguro que ya es sábado. Seguimos en el partidazo de COPE hasta la una y media. Quiero hablar de un deporte que habitualmente no ocupa mucho espacio, pero que en 2020, dentro de dos años, dará que hablar en los Juegos Olímpicos de Tokio, porque el surf va a ser deporte olímpico. Así que hoy quiero conocer a una surfista, que a lo mejor incluso está allí, Lucía Martiño, de Gijón. Tiene 24 años y sabe lo que es ser campeona de España en dos ocasiones. Hola, Lucía, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Dónde te pillamos?
Ahora mismo en mi casa, en Asturias.
En Gijón, ¿no?
Sí.
Pasando unos días con la familia, que falta hace, ¿no? Que porque viajáis mucho.
Sí, la verdad es que justo llegué ahora hace dos días, llegué de California. Y anteriormente el último viaje fui a El Salvador y California, pero bueno, había pasado tres días en casa, así que me fui directa y ahora tengo una semana, así que a disfrutar, que es verano.
Ahora hablamos de los objetivos y de los campeonatos en los que estás pensando, pero ¿con cuántos años se empieza a surfear?
Empecé a surfear cuando tenía 11 años, fue la primera vez que lo probé, pero realmente cuando me empecé a dedicar más profesionalmente al surf de competición fue como a los 14 años, que empecé a hacer como el circuito pro junior europeo, el profesional europeo,
sí.
Junior, que era sub-21, y ahí empecé a hacer como todo el circuito y a partir de ahí pues empecé a participar con la selección española en algunos mundiales de ISA y a partir de ahí ya fui poco a poco creciendo en el mundo de la competición.
¿Y cuál fue la primera vez que viste el surf? ¿Lo habías visto por la tele? ¿Lo viste en directo? ¿Cómo fue?
No, la verdad es que todo empezó como un juego. Yo no conocía lo que era el surf realmente como deporte. Y de pequeña sí es verdad que íbamos muchísimo a la playa, mis amigos, mis primos y yo. Y teníamos bodyboards del Decathlon en los que nos poníamos sí. De pie como para jugar, pero realmente no sabíamos lo que era el surf. Entonces mi madre un día vio como a unos chicos que llegaron con tablas de iniciación, pero para niños, como de plástico y súper pequeñas. Y esas navidades el regalo para mis primos, para mis amigos y a mí fue una tabla de surf a cada uno. Y a partir de ahí ya seguí como en cursos de verano en la primera escuela que abrió aquí en Gijón. Y bueno, poco a poco ya fui empezando a competir y todo, pero vamos, que no me lo esperaba.
Fíjate, un regalo de Reyes se ha acabado convirtiendo en tu profesión y en tu pasión.
Sí, exacto, sí, tal cual fue.
Entonces, a los 14 años es cuando empiezas a dedicarte a esto profesionalmente y ¿cuándo ganas tu primer campeonato de España? ¿Muy pronto?
Sí, creo que el junior, el primer campeonato de España junior que gané fue a los 16.
A los 16, en 2010, sí.
Sí, y gané el junior y también ese mismo año gané el absoluto, que eran varias pruebas que contaban como la mitad más una, y entonces me proclamé campeona de España, tanto junior como en absoluto en el mismo año.
Campeona de España con 16 años, ahora tienes 24.
Sí.
Y además del surf, ¿estudias o estudiabas administración de empresas? ¿Cómo está ese tema?
Sí, ahora sigo estudiando, estoy en una universidad y tuve los exámenes ahora justo antes de irme a California del primer cuatrimestre, porque mi curso empieza en marzo. Y la verdad que todos me han salido muy bien, he pasado todos y me quedarán unos 2 años para poder acabar la carrera. Pero bueno, me voy tomando mi tiempo ya que con los viajes y todo es bastante difícil compaginar los viajes con los estudios y todo.
Para la gran mayoría el surf es un deporte algo desconocido, cada día menos, ¿no? Porque se tiene acceso a todo tipo de contenido. Pero, por ejemplo, ¿cuánto vale una tabla de las que utilizas tú?
Sí, la verdad es que poco a poco, cuando yo empecé en España, la verdad que el surf era súper desconocido, es más, viajábamos y todo el mundo en el aeropuerto te preguntaba, ¿qué llevas ahí? Y te decíamos tablas de surf y mucha gente te preguntaba, ¿pero qué es eso?
Sí.
Y ahora cada vez menos, porque todo el mundo ya ha tenido quizá un primer contacto con el surf, hay muchísimas escuelas y el precio ha bajado mucho en los últimos años, pero yo creo que alrededor de una nueva serán unos 300 euros la más barata, las marcas más baratas, y puedes llegar a pagar hasta 1.000 euros por una tabla de surf, entonces varía mucho, pero a unos 300 euros ya puedes tener tu tabla de surf nueva y hecha a tu medida.
¿Cómo es tu entrenamiento? ¿Desde qué hora surfeas? ¿Cuántas horas al día? ¿Cómo? Cuéntanos.
Bueno, ahora que estoy en casa, la verdad es que hago 5 días de físico a la semana con un entrenador personal, y luego suelo hacer, ahora en verano que se puede, el agua aquí en el norte ya está más caliente, pues hago dos sesiones de surf al día de unas hora y media y dos horas por la mañana, 2 horas por la tarde, es decir, unas 3 horas y media, 4 de surf y 1 hora de entrenamiento al día. Y luego siempre estirar, que es muy importante antes de irme a la cama, pues unos 20 minutos así de estirar, hacer stretching y todo para que el cuerpo se relaje y al día siguiente esté de nuevo preparada para volver al agua y a entrenar. Y luego el invierno, la verdad que aquí en el norte, o en Asturias, es bastante duro, entonces siempre pues las horas de agua son menos, no siendo que te escapes a hacer algún viaje.
Oye, y por curiosidad, cuando ahora todo el mundo en verano dice vamos a la playa, ¿a Lucía le apetece ir a la playa o tú ya estás un poco cansada?
No, la verdad es que me gusta pasar días de playa con mi familia, con mis amigos, y me encanta pues pasar el día, llegar con la tabla, con la sombrilla, con todo, plantarla ahí, pasar desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Es mucho más divertido ahora en verano.
Supongo que, como cualquier deporte individual, el surf también tiene un trabajo mental muy importante.
Sí, la verdad es que en la competición, o sea, en el surf, la competición, yo creo que el 90% es la cabeza. Yo el año pasado, la verdad es que en cuanto a resultados, fue un año muy malo. Fui por la cabeza porque mi nivel de surf era mayor que el de otros años que había obtenido mejores resultados. Sin embargo, me puse tanta presión que al final en las mangas me influía muchísimo. Y al final una manga en surf son 20 minutos en los que compites contra otras 3 chicas. O sea, somos 4 en el agua, solo pasan las 2 mejores. Entonces, al final era como que me iba frustrando y cada campeonato me salía peor todavía. Entonces, este año estaba trabajando con un coach deportivo en Brasil, y la verdad es que, bueno, estoy bastante más tranquila y ya estoy haciendo muchos mejores resultados que el año pasado.
¿En qué otro deportista te fijas para esto, por ejemplo?
Hombre, sí, es verdad que Nadal es un ejemplo a seguir claramente por su cabeza y por sus resultados y su nivel competitivo de cabeza, sobre todo. Entonces, también leí mucho el libro los libros de Joseph Agram.
¿Sí?
Y también el de David Meca, que me pareció muy interesante en cuanto pues a todo lo que es, supone, los retos, ¿no? Retos contra ti mismo, retos contra tu cabeza, y bueno, más o menos voy trabajando eso, y también trabajo muchísimo la respiración y todo, pero yo creo que es muy importante también fijarse en otras personas de otros deportes.
Dices que has mejorado tu nivel en este año. ¿En qué momento estás? ¿En qué objetivos te están moviendo?
Pues este año mi objetivo es quedar en el top 50 del circuito mundial, que hace dos años hice el top 45 y en una de las pruebas del mundial hice novena. Y este año la verdad es que tengo un tercero en Indonesia, en UF 1500, o sea, en una de las pruebas del circuito mundial. La verdad es que ya tengo bastantes puntos, pero todavía me quedan dos resultados bastante malos que tengo que mejorar. Pero bueno, tengo muchísimos campeonatos por delante y al final de año estar entre el top 50 mundial.
¿Qué campeonatos te quedan?
Me quedan, bueno, dos en Francia ahora que me voy del mundial. Luego es la canoa Anglet, luego Pantin, que es un campeonato también del circuito mundial en Galicia, en La Coruña, en la playa de Pantin. Luego me voy a Marruecos, Casablanca, y de ahí en octubre tengo Brasil, dos campeonatos, y Chile.
Oye,
esos son todos los que me quedan.
¿Y todo esto cómo se paga? ¿Esto te lo tienes que pagar tú? ¿Cómo va?
Sí, a ver, la verdad es que son marcas privadas las que apoyan al surf, entonces yo tengo sponsors. Por ejemplo, Deeply es mi sponsor principal. Tengo también marca de gafas, para joyas de relojes, Dakine para accesorios, y todas esas marcas me aportan dinero. La que más, mi sponsor principal, vamos a decir, que financia el circuito mundial es Deeply, y a partir de ahí, bueno, luego también entran muchas marcas fuera del sur que quizás haces acciones con ellas algún momento en concreto, es decir, que no es como al año una imagen tuya. Pero al final son esas marcas las que, gracias a esas, podemos vivir todos los surfistas.
Porque
y es muy importante ahora que el surf es más conocido y están entrando muchas marcas fuera del surf a aportar dinero al surf, vamos a decir, y hacer campeonatos. Entonces, para nosotros eso es muy importante.
Imagino que en los campeonatos también habrá premio económico.
Sí, en los campeonatos hay, pero sí es verdad, es que tienes que hacer un muy, muy buen resultado para poder quizás ganar dinero con ello, porque muchas veces lo que ganamos en los campeonatos de surf no te da ni para pagarte el billete y partas a Australia, por ejemplo. Y luego también en otros países cogen muchas tasas, entonces al final lo que ganas de premiación es lo que te costó, por ejemplo, el billete para irte a competir. Entonces es difícil ganar dinero, sobre todo en chicas, con la premiación de los campeonatos, pero bueno, siempre que se tengan marcas por detrás que apoyen nuestra carrera, pues bienvenido.
Claro. En 2020 el surf va a estar en Tokio, en los Juegos Olímpicos. Es una gran noticia para el deporte, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Todavía se está pensando mucho porque esto es muy nuevo, pero bueno, es increíble que el surf pueda estar en Tokio en unas Olimpiadas. Sí que es verdad que todavía se está discutiendo cómo va a ser el proceso de selección, porque no saben muy bien cómo va a ser, pero ojalá haya atletas españolas que podamos ir a representar a España en las Olimpiadas.
¿Estaremos allí o cómo lo ves?
No sé, la verdad es que no sé cómo va a ser el proceso de selección. Todo el mundo se pregunta lo mismo y depende mucho pues de tus puestos también en el ranking mundial. Creo que va a ser mucho dependiendo de eso. Y a ver, ojalá algunos españoles podamos ir a representar a España, por supuesto.
Sí, seguro que si sigues mejorando tus resultados, como dices, seguro que estarás allí. ¿En Tokio has estado?
Sí, ya estuve 2 años. Estuve el año pasado y el anterior. La verdad es que hay muchísima cultura de surf. Yo la primera vez que fui no me lo imaginaba así. Sin embargo, hay muchísima gente que practica este deporte y es increíble todos los apoyos que tienen ahí, todo lo que están invirtiendo en surf.
Te lo preguntaba porque viajas tanto a lo largo de un año. ¿Cuántos viajes puedes hacer en un año?
Uf. La verdad es que te digo, no lo sé. Pero viajes en sí, igual unos 20, 25, no sé. Perdí la cuenta, pero yo sé que el año pasado había visitado como 21 países diferentes.
Madre mía.
Y había repetido alguno. Pero sí, la verdad es que son muchísimos viajes a lo largo del año. Estoy en casa juntando todos los días 2 meses.
Madre mía. Por ejemplo, ¿qué países el año pasado?
El año pasado estuve Australia, Hawái. Australia 2 veces, Hawái. Ya me pierdo, la verdad. Pero Muchísimo.
¿Qué sitio
este,
así?
Todo este año estuve en Martinique, Barbados, Australia. Ahora vine El Salvador, Brasil, California. Y me faltarán muchísimo.
Qué bonito, ¿no? ¿Qué sitio sí. así desconocido que no se conozca mucho aquí en España recomiendas?
El Salvador. El país El Salvador en Centroamérica, la verdad sí es increíble. Yo era la tercera vez que iba. La gente piensa que es súper peligroso y todo, pero yo desde el primer año que fui, fue hace unos 4 o 5 años, encontré que la gente es súper amable contigo, muy muy cercana a ti, humildes, pero que quieren que descubras lo mejor de su país. Entonces hice muy buenos amigos y desde ese viaje la verdad que he vuelto casi todos los años y me encanta. Tienes muchísimas cosas para hacer porque hay mucho más deportes de aventura. Yo practiqué rappel en El Salvador y la verdad es que se tiene como un poco olvidado pensando que es peligroso, pero si vas con quien tienes que ir y no te metes donde no debes, la verdad, o sea, es perfecto.
Esa es otra de las claves del sur, ¿no? Que os conocéis tanto, que viajáis juntos, que al final sois muy amigos.
Sí, la verdad es que el surf es un deporte en el que al final es todo como, es como una gran familia, todos, toda la comunidad surfera. Tú haces un viaje, yo por ejemplo me fui un año, estaba en Bali y decidí irme a Sumbawa a 20 días sola, y que Sumbawa es una isla a una hora de Bali en avión en Indonesia, y me hice, al final no estaba sola, me hice un grupo como de 20 personas de diferentes países, diferentes culturas, y al final yo creo que esa es la esencia del surf, compartir un baño con amigos, con gente que quizás has conocido en ese sitio y disfrutar juntos de olas increíbles es lo mejor que pueda haber, y luego tener el contacto con ellos que quizás no le ves en años, pero gracias a las redes sociales ahora podemos como seguir el contacto y parece que tienes amigos en todas partes del mundo y que puedes contar con ellos porque es gente que realmente puedes contar con ellos, la mayoría, porque siempre hay excepciones, pero esa gente como que te une tanto en ese viaje que al final los guardas para toda la vida, esos recuerdos.
Eso mola, sí, está muy bien. Oye, ¿eres de Gijón? ¿Eres del Sporting? ¿Te gusta el fútbol?
Sí, la verdad es que me gusta bastante, pero estos últimos años me ha sido casi imposible ir a bastantes partidos, entonces siempre que estoy en casa y juegan aquí, pues me gusta ir a ver el fútbol.
Bueno, pues a ver si subimos a primera, ¿no?
Sí, exacto, a ver si subimos, sí. Este año espero que sí, porque el año pasado nos quedamos a las puertas, seguí en los playoffs, bueno, los últimos partidos desde, no sé, la verdad estaba en Brasil, creo que no me coincidió, y la verdad es que sí, espero que este año ya volvamos a primera.
Bueno, Lucía, que me ha encantado conocerte. Te seguimos aquí en el partidazo de COPE a ver lo que vamos consiguiendo y a ver si en 2020 te vemos en Tokio, los Juegos Olímpicos.
Genial, pues muchísimas gracias.
Gracias a ti, un abrazo.
Un abrazo.
El partidazo de COPE con Carlos Ganga. Destaca cuando anda, va causando impresión. Cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón como en una novela en la televisión.
A lo mejor las pruebas de surf en Tokio 2020 las tiene que contar un grande de tiempo de juego, el grande de Germán Dobarro. Hola Germán, ¿qué tal?
Grande tú, Ganga. Muy bueno, buenas, hombre, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú? ¿Te ha dado tiempo a descansar
de
o qué? Después del Mundial.
Si te digo que me ha dado tiempo, te miento. Yo querría más, pero vamos, he tenido tiempo para descansar un poquito, claro que sí. A disfrutar del sol, del baño, o sea, sí, se ha descansado.
¿Dónde has estado?
Hacía tiempo que tenía ganas de hacer un crucerito. Lo he discutido aquí con la que manda en casa, claro, y con mi hija, y hemos llegado a la conclusión de que merecíamos un crucero por las islas griegas. Así que nos hemos hecho una ruta que a mí me ha encantado, que es Dubrovnik, Corfú, Santorini, Mykonos, que dice que se llama Mykonos, que no Mykonos, y después Pompeya, Nápoles. La verdad es que han sido 8 días inolvidables.
Guay, sí,
calorcito,
sí.
Ciudades preciosas, muy bien.
Oye, cuéntanos cómo se organiza un mundial allí desde Krasnodar. ¿Cómo organizaba Lama todo esto del mundial? ¿Cómo se organizaba a ti, a Antoñito, a Oliva? ¿Cómo lo hacíais?
Mira, si conoces un poco a Lama, que le conoces, Lama solo sabe lo que quiere hacer, lo tiene en su cabeza, y lo va organizando día a día, o lo va cambiando, o lo va modificando en función de cómo se desarrollan los acontecimientos. O sea, a mí me llamaba y me decía: oye, niño, pasado mañana te coges un vuelo y te vas a Sochi, no sé qué, no sé cuánto, y te vas a Sochi y tal, oye, este partido tal, no sé qué, y te vas moviendo en función de lo que va sucediendo, que dicho así parece muy desorganizado, pero es bastante más organizado, por uh-huh. ejemplo, que unos Juegos Olímpicos, sí, que ahí sí que es la improvisación total y absoluta, porque cada día recibes instrucciones porque todo cambia. Entonces, claro. A lo mejor por la mañana es halterofilia, por la tarde hockey hierba y por la noche tienes que hacer otra cosa o irte al estudio. El Mundial es más o menos organizado, pero siempre al estilo y al ritmo que marca Manolo.
Oye, qué desastre este año, ¿no? El Depor en segunda.
Pues sí, la verdad es que es una pena. A mí me da muchísima pena porque el Depor es un histórico y a veces miro la segunda división y me asusta ver la cantidad de históricos que hay ahí. Evidentemente están por méritos propios, pues sí. Y que en primera hay equipos que no tienen tradición alguna y que también están en primera por méritos propios,
sí,
pues también. Pero, joder, ver al Depor, ver al Zaragoza, ver al Unión Deportiva Las Palmas, ver al Tenerife, ver la cantidad de equipos de nivelón que hay en la segunda división es una pena. Sí. Y el Depor, en lo que a mí me toca y me afecta, pues doble pena. Pero bueno, volverá.
Eso que ganamos.
Estoy seguro que volverá.
Una segunda de oro que va a haber este
año. Sin duda. La segunda va a ser un espectáculo brutal.
Sí, yo te llamo no para que me hables del Depor ni de fútbol,
de lo
ni
que
de
tú
nada,
quieras,
para hacer el test de verano del partidazo. Pues venga, ¿vale?
Pues para, claro.
Venga,
hombre.
Vamos. Para ti, ¿el deporte qué es?
El deporte es ocio, es espectáculo y es una forma de vida.
Si no te hubieras dedicado a la comunicación, al periodismo, ¿qué te hubiera gustado ser?
Bueno, si te lo digo, te vas a descojonar, porque
sí,
de chaval, lo que quería era ser veterinario, porque yo adoro a los perros. Además, se me murió una perrita Golden Retriever que tenía hace poco más de un mes y fue una pena profunda para mí, porque amo a los animales una barbaridad, y quería ser veterinario. Y después, mi segunda vocación, que no llegó a desarrollarse antes del periodismo, fue policía.
Uy, qué,
o sea,
bueno.
Puede ser veterinario o policía.
Mira,
y estoy donde estoy.
Sí, Charlie me dijo que le hubiera gustado ser militar.
Pues mira, le pega. Fíjate, sí, Charlie sí. Y yo, un policía y un militar.
¿Qué te parece?
Vaya sí, pareja,
sí.
¿Eh?
¿Salud, dinero o amor? Tienes que ordenarlas.
Ah, por orden.
Sí.
La salud es lo más importante de la vida para mí, porque sin salud no tienes nada. El amor y, por último, el dinero.
¿A qué tiene miedo Germán Novarro?
¿Miedo? Es que yo creo que miedo irracional no le tengo a nada. Puedo tener miedo a muchas cosas y a ninguna en particular. Es que si tú me dices un miedo, una fobia, es que no tengo. O sea, miedo, por ejemplo, a quedarte sin trabajo, no tengo. Miedo a una enfermedad, no tengo ese miedo. Si sucede, lo afronto. Pero de entrada, no tengo ningún miedo concreto, creo yo, ¿eh?
¿Y así de cosas de a diario tampoco? O sea, como una jeringuilla, un bicho, algo de eso, ¿tampoco?
Tampoco.
No, tiene
no hay
ninguna...
animales que me asusten.
Te tenemos miedo.
¿Sabes,
a ti?
¿Sabes qué tengo? Un poco de vértigo.
Ah, mira.
Eso sí, o sea, si se puede decir un poquito de miedo a las alturas,
sí.
pues sí, puede ser. Pero incluso aún así, si me tengo que subir una montaña rusa, me subo, ¿eh? O sea que miedo, yo
vas
creo que
adelante,
miedo
sí.
profundo no tengo, ¿no?
¿Qué no soportas?
Mira, no soporto la envidia, no soporto la falsedad y no soporto la ambición obsesiva. Porque la ambición es sana. O sea, la ambición es buena, porque si tienes ambición, creces.
Pero pasar por encima no.
Eso es. A mí la ambición obsesiva, esto de quiero llegar, cueste lo que cueste, sí. Eso ya no me gusta nada.
¿Por qué sientes curiosidad?
Uf, por tantas cosas. Tengo curiosidad. Me gusta el conocimiento en general, entonces siento curiosidad por muchísimas cosas. Pero se puede decir que soy un curioso viajero. O sea, tengo curiosidad por conocer uh-huh. sitios.
¿Sí?
Sitios, culturas, formas de entender la vida. Tengo mucha curiosidad por eso, sí.
Mira, esta te la tenía para el final, pero la voy a adelantar. ¿El viaje que aún te gustaría hacer que no has hecho?
Tengo tantos. Mira, he hecho viajes que me han alucinado. Por ejemplo, la Ruta 66, que tenía
sí.
muchas ganas, la hice, me encantó. Este último que te digo, de las Islas Griegas, me encantó. Mira, aunque he estado en los fiordos, porque he estado en Noruega, me gustaría hacer un crucero por los fiordos, me gustaría hacer un viaje asiático, pero en profundidad. ¿Y por qué no? Bueno, es verdad, este vez no me acordaba. Australia. No he estado, y es una asignatura pendiente. Me encantaría Australia. Sí.
La vemos tan lejana que.
Sí. Pero me apetece un montón, ¿eh? Tanto uh-huh. Sydney como Melbourne. O sea, sí, me apetece. Australia.
Bueno, el verano que viene, 2019, igual es un buen verano para que lo hagas.
Si me dejan.
Sí.
Sí.
Yo creo
veremos.
Que sí.
Bueno, no te creo.
¿Has copiado alguna vez en un examen?
Cientos de veces.
Un profesional.
Soy un tipo lamentable, muy poco ejemplar, la verdad. O sea, más veces porque no podía. O sea, cuando no lo he hecho es porque no podía, pero soy lamentable.
La sí, buena sí. De tu hija sí que es estudiante, ¿eh?
Sí, mi hija es una eso santa. Sí. Y si hago unas notas, extraordinarias. Muy orgullosa de ella.
¿Cuál es el regalo más estúpido que te han hecho?
Joder, vaya pregunta, ¿sabes? El regalo más estúpido.
¿O qué has hecho tú?
Bueno, yo he hecho muchos regalos estúpidos, seguramente, pero no me lo dicen. Y yo creo que no he recibido nunca un regalo estúpido, porque como es un regalo y lo recibo como tal, pues nunca me atrevería a calificarlo como estúpido. Lo puedo considerar poco útil, casi inservible, pero yo regalo estúpido, no me gustaría decirlo, porque es que, aparte de que no caigo ahora, la verdad es que me coges en Alvis, pero aparte de que no caigo, es que... Basta que sea un regalo como para considerarlo estúpido, me parece como muy desagradable.
Me parece bien, fíjate.
No.
¿De qué te arrepientes?
Pues te digo lo mismo que con el miedo, yo creo que de nada. No soy una persona de arrepentirse, ¿eh? Yo hago las cosas, me equivoco, ¿eh? Mucho. Pero no me arrepiento, porque entiendo que lo que hice, lo hice en su momento por algo. Entonces, no soy de arrepentirme mucho. A lo mejor miro atrás y digo, aquí no estuve bien. Pero no me arrepiento, porque en ese momento lo hice y no le puedes dar más vueltas. No miro mucho, no.
¿Playa o montaña?
Soy muy playero. Mucho, ¿eh? Mucho. Soy lagarto, además. O sea, soy de tirarme a la playa, estar horas al sol.
A tostarte.
Me encanta el sol, el agua, tanto del mar como de la piscina, lo que sea. O sea, más playero que piscina. Playero, sí.
Estoy viendo a Avilés, que está por aquí aún y que ha venido de Conil de unos días y viene quemadísimo. Además, él es súper blanco de piel.
Claro.
Y está más rojo.
O sea, que Morris tiene que estar ahora como un semáforo, ¿no?
Sí, totalmente.
Qué bárbaro, tío. Pues hay que cuidarse, ¿eh? Que quemarse no es bueno.
No.
No es bueno. O sea, luego...
En ningún sentido, tenemos, además.
Eso es. No hay que quemarse ni psicológicamente ni en la piel. O sea, estar quemado por la vida te lleva a un poco sitio bueno.
¿Cuál es tu comida favorita?
Comida. Mira, me gusta... Te voy a decir una cosa que se va a cabrear mi mujer. Las albóndigas de mi madre me vuelven loco. O sea, es que me vuelven loco. Luego los chocos me encantan. La paella. Me gusta mucho, menos el queso, que no lo soporto.
¡Onda!
No lo soporto. O sea, es que de verdad, no lo soporto.
Yo no entiendo a la gente que no le gusta el queso.
Lo sé, porque hay mucha gente que me dice lo mismo, pero yo no lo soporto. O sea, es que no puedo con él. Pero es que me da igual que sea de barra, que sea manchego, que sea, es que me da igual. O sea, yo pregunto, por ejemplo, vamos a comer no sé qué, y pregunto, ¿lleva queso? Como lleve queso, no me lo como.
Deberíamos acabar aquí esta conversación ya, ¿eh?
No, que yo te quiero bien, ya lo sabes.
¿Qué películas te gustan?
No tengo ningún género concreto, si te digo la verdad, ¿eh? Yo puedo ver prácticamente todo tipo de películas. Además, puedo ver desde la película más friki a la película de culto que más te puedas imaginar. O sea, es que me gusta el cine de acción, me gusta el cine bélico, me gusta el cine de terror, me gustan los dramas, me gustan las comedias. Entonces no me atrevería a decirte estas en concreto, es que me gusta todo tipo de cine.
¿Y series? ¿Con qué estás?
Pues mira, vi hace poco la de La criada, que me ponía de una mala leche, esa de Handmaid's Tale. Esa la vi hace nada, es la que acabo de terminar. Veo mucho Elementary, esta que es de Sherlock Holmes.
Sí.
Y bueno, casi siempre veo series, la verdad es que me gustan bastante, sí.
Y la última, muy facilita, ¿Messi o Cristiano?
Buah, con mucha diferencia, Messi. Vamos a ver, Cristiano es un goleador bestial, probablemente el mejor que hayamos visto, pero es que para mí Messi es el futbolista total. Entonces es que yo creo que es muy injusto que Cristiano haya coincidido, sea coetáneo de Messi, porque si Cristiano surge hace 20 años, estaríamos hablando de un jugador de leyenda, pero es que Messi siempre lo eclipsará, porque Messi para mí es una superestrella, para mí Messi, sin duda.
Te he dicho que era la última, pero se me acaba de ocurrir otra. Estaba hablando estos días con Evia, con Rubén, con Alcalá también, y tengo curiosidad por saber qué recuerdas del verano de 2010. ¿Cómo viviste tú todo aquello?
Pues mira, te voy a ser sincero. No dudé un segundo, pero ni un segundo. O sea, cuando se planteó la situación, creo que el primero con el que hablo es Manolo. Cuando se plantea todo aquello, Es que no tengo un instante de duda. O sea, sé a dónde quiero ir porque sé con quién quiero estar y sé el tipo de trabajo que quiero hacer. Entonces, sé que me voy a ir. Y recuerdo que es una época difícil, complicada, un tanto convulsa, muchas conversaciones, gente que se quiere quedar, gente que se quiere marchar, gente que duda. Pero en líneas generales, mi recuerdo es de una etapa ilusionante que empezaba y de la que yo quería formar parte y de la que, por fortuna, soy una pequeña parte, pero ahí estoy.
Y a mí me encanta también estar aquí con vosotros, que tú también eres un bicho, ¿eh?, de la radio.
¿Qué va, hombre? Bicho eres tú.
Bueno, Germán, aprovecha los últimos días de vacaciones y nos oímos en unos días en Tiempo de Juego.
Muchas gracias, un placer, ¿eh?
Un abrazo.
Cuidaos.
Adiós. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando.
El primer título de la temporada está en juego.
Tiempo de juego, Copeleo, 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 Leo.
Este domingo, desde las 9.
¡Hola, hola!
Supercopa de España en Tiempo de Juego. Todo un partidazo. Sevilla, Fútbol Club Barcelona.
Todo preparado, se arranca en la Copa. El mejor fútbol es Tiempo de Juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Que nadie se asuste, ¿eh?, que aunque el Depor esté en segunda división, Germán Dovarro va a seguir narrando partidos en Tiempo de Juego. Hemos hablado de surf, que será deporte olímpico en Tokio 2020. Quién sabe si ahí estaremos contando alguna medalla para España. Mañana volvemos con más Tiempo de Juego a las 11:30. Gracias por elegir nuestra compañía.
El partidazo de COPE.
Estar informado.